Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En directo, 12 de la noche, una menos si nos siguen desde Canarias, a esta hora, cada domingo, en este tramo final de tiempo de juego, el Tertulión, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española y a la vez el que más riesgo tiene. Es un tramo de radio realmente peligroso.
Sin red.
Sin red, totalmente, sin red. Especialmente para mí, que cada vez que llega me cae un mechón de pelo, ya voy a acabar como Maldini. Está Paco González, al que acaban de escuchar, está aquí Antonito Ruiz. Sí. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Vale. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Marta está inquieta.
Marta, cada vez que te refieres a Marta...
Buenas noches.
Te refieres a Marta Silva, la ex directiva del Real Madrid y la que acusaba el otro día Piqué. Es Marta Silva, ¿no?
Como diría pues, Núñez, eso lo dice usted.
Te voy a decir una cosa. Oyente de este programa.
Bueno, pues se la saluda efusivamente.
Efectivamente, un saludo, Marta. Gracias por estar al otro lado de la radio.
Inquieta.
Brotons, hola, Brotons. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Muy buenas noches.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Acabas de llegar del Tour de Flandes, ¿no?
Sí, me he aterrizado hace un ratito, sí. He tenido la suerte esta mañana de recorrer los últimos 100 kilómetros en una prueba cicloturista que se organiza allí. Y la verdad es que una experiencia fantástica, muy bien.
¿Te dejan la bici o te tienes que llevar tú la bici?
No, me la han dejado en esta ocasión. Pero vamos, otra vez me toca a mí llevármela. Pero me la han dejado.
¿Y qué grande te falta, te la dejo yo?
¡Qué grande eres!
¿Has hecho muchos tramos de pavés o no?
Pavés, eran tres. La clásica del pavés es la París-Roubaix, que se corre el domingo que viene. Sí. Esta es la de los muros. Hemos hecho 8 muros y tres de pavés, tres tramos de pavés.
Sí, hoy, por ejemplo, donde se ha caído Sagan, era un tramo de pavés.
Era un tramo de pavés y era un muro al mismo tiempo. Sí,
oye, imagínate.
Sí. Se ha enganchado ahí con una valla. Se ha equivocado. Sí. Se ha enganchado. Meterse por el carrilillo para ir más cómodo.
Para evitar el pavés precisamente, se ha metido por ahí, se ha enganchado con una valla de publicidad y luego encima se ha enganchado con una chaqueta de un aficionado y ha terminado de liarse. La caída ha sido...
Es que en el pavés se te aflojan los empastes. O sea,
¿y
que
tú qué tal? ¿Los 100 kilómetros bien? ¿A qué media los has hecho?
A 26 y algo.
Joder,
los he hecho. Yo en los muros he sufrido muchísimo.
Pero esto forma parte de un cuerpo de élite del periodismo deportivo que es invitado a participar en aventuras deportivas.
Sí, sí, sí.
No, es que no lo pregunto.
No, esto es una marca concreta. Mira, lo decimos Lecoq, ¿no? Lecoq Sportif.
Ah, sí.
Vale,
vale. Sí,
invita a una serie de periodistas cada año a hacer una clásica y el año pasado hicisteis París-Roubaix y este año la Flandes.
Exactamente, eso es.
Luego la paliza cara el año que viene.
Sí. Y nos ha acompañado Pedro Delgado, nos ha acompañado Rillo, que fue un gran clasicómano, Miguel Ángel Iglesias, otro es profesional, o sea que...
Mira, pues, tenemos a uno que ha hecho el Tour de Flandes y a uno que ha hecho la media maratón de Madrid. Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú qué tal estás?
Bien, bien, bien. Parece que he escuchado a Palomar hace más rápido el Tour de Flandes que yo el carril bici de Soto del Real. Sí. Entonces ya estoy con pocas ganas.
Sí. No, hombre, cada uno lo suyo. No.
González, el año que viene vamos tú y yo. ¿A la media esa o a la París-Roubaix?
Yo iría más al Campeonato Mundial de Dardos, tío. Estás ahí sentadito, ¿tanto? Lo ves como...
Te van poniendo una caña cada vez que te apetece, claro. En tu caso una Coca-Cola. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendo. Muy bien.
¿Te ha gustado el Barça?
Me ha gustado el Barça, sí. Sí, me ha gustado el Barça. Lo que no me ha gustado ha sido el primer gol del Madrid, que con el VAR, hubierais tardado un poco más en marcar. Pero bueno, hemos recuperado a Rakitic, ya tenemos a Busquets, Iniesta y Rakitic en forma, perfecto.
O sea que es un triunfo raquítico, ¿no?, el del Barça.
¡Qué bueno!
Estamos todos, ¿eh? Porque Albelda estaba en México, acaba de regresar de uno de
estos... ¿También invitado?
Sí, trinque de la Liga, es embajador de la Liga y han ido a jugar un...
Vale.
Él y Fernando Sanz, sí. Y Moriente, yo estaba...
Y Kiko...
Oye, González, ¿podrías conseguir invitaciones para todos nosotros, no?
Eso es la Liga.
Es la Liga.
No, pero no, si no me refiero a esto. Tú que tienes mano con Leco, con la Liga, con Tebas, con tal... Ponte las pilas y mándanos por ahí, macho.
Me dijeron, cuando digo que me dijeron, es que me lo dijo alguien que suele saber, que Raúl por embajador está cobrando un kilo.
No,
¿qué? Me parece poco.
¿En serio?
Chico, que me lo dijo, me fío.
Me parece poco.
¿Y va a cobrar más en el Madrid, Paco?
No.
¿No?
No.
Pues entonces no cobra un kilo.
Yo no conozco a nadie que cambie el trabajo ganando menos.
La verdad es que, bueno, y lo merece.
¿En qué lo sustentas, Lama?
No, porque no lo sustento, es una cuestión de lógica.
Que nadie pierde dinero.
Como, claro, evidentemente.
Bueno, pero a lo mejor valora lo de vivir en Madrid, ¿no? Que tendrá ganas,
bueno,
de volver a Madrid.
Él ahora mismo está muy contento,
sí,
con el tema de sus hijos.
Sí, creo que va a hacer el maratón de Boston ahora también.
Sí, que él, sí, está muy contento en Estados Unidos y con sus hijos estaba muy contento. O sea, no sé, no, lo que va a ganar
Unidos,
en Madrid.
Está estupendo Estados Unidos.
No sé lo que va a ganar en Madrid, pero si gana la Liga un kilo, pues me extraña a mí que el Madrid gane menos.
A ver qué
o
es lo que
la Liga gane un kilo.
Parece que vuelve este verano al Real Madrid, aunque todavía no se sabe de qué. No se sabe exactamente cuál es el cargo que va a ocupar en el Madrid. Empezamos por lo último, por lo que ha pasado en Los Cármenes. La victoria del Barça, pues ha vuelto la Liga y los dos ganan, aunque las sensaciones del Madrid son peores, yo creo, que las que ha mostrado hoy el Barça. Decía Emilio que le ha gustado el Barça. Rico, a ti también te ha gustado el Barça, ¿no?
Me ha gustado, sí. Curiosamente me ha gustado más en el primer tiempo, que solo ha metido un gol, que en el segundo.
Sí.
Es verdad que el Granada ha dado ciertas facilidades, pero el Barça se toma el partido muy en serio desde el minuto uno. Tenía fuera gente muy importante como Messi por sanción. Y luego, por decisión técnica, había pues nos jugaba sin sus centrales titulares, ni Umtiti ni Piqué, tampoco Iniesta. Y los que han salido han estado por la labor. Supongo que tienen claro que estamos en época de definiciones y que no se puede tontear ni un solo segundo. Y la verdad es que con un poco de acierto en el remate hubiera sido... Luego, al final, han entrado más goles,
sí,
de los que debían,
sí,
creo, pero en el,
sí,
primer
tiempo
ha sido
un partido
podía...
para que entrara la policía.
¿Por?
No, porque igual hubieran podido meter 10 y entonces hubieran sospechado de algún amaño.
Había parecido un partidazo del Barça, de verdad.
Es que hay una cosa que has dicho tú en tiempo de juego, Paco, que a raíz de lo que decía ahora Miguel, que es que no ha tonteado con el resultado, no ha tonteado con el partido, es verdad, se lo ha tomado en serio. Yo supongo que también aprendió la lección en Riazor, de que es que, claro, que se juega la Liga en cada encuentro, y más sabiendo que el Barça, no, que el Madrid había ganado.
Pero no ha salido a tenerla, como a veces
no,
se exagera.
Quería
a sí
el partido, quería el...
No, terminaba jugadas y venga, y venga. Y eso sin Messi, sin Piqué. Es verdad que el Granada es la cosa más rara defendiendo,
sí,
del planeta.
Sí,
o sea, junta 15 y
extraño,
no defiende ninguno de los...
Es verdad, 15. Es verdad.
Pero Rakitic, partidazo. Alcácer ya es futbolista. Porque los otros dos goles, bueno, sí, el de Bilbao fue el primero. Pero lo de hoy era... Son los partidos en los que igual no ganas la Liga, pero la pierdes.
De todas formas,
sí,
yo
sí,
creo que,
sí,
que
sí,
los dos partidos del Madrid y del Barça han sido muy parecidos. Yo creo que el Madrid y el Barça han hecho una buena primera parte. Han sentenciado los dos al final, en los últimos minutos. Los dos ganaban de uno, el Madrid 1-0, el Barça 1-2. Han metido...
Sí, pero las sensaciones que tú dices...
Los dos goles los ha metido el Barça cuando ya Granada, el 3 y el 4, cuando Granada estaba con 10 y se ha ido arriba ya de manera clara. Y para mí los dos, creo sinceramente que han dado la sensación de que esto del virus FIFA es verdad.
Hoy me ha parecido más sólido a mí el Barça.
También era más sólido el rival del Madrid,
sí,
que el del Barça.
Sí, sí, ya sí, llegado, pero... le ha llegado más veces y tal, pero...
Yo es que claro, yo...
Yo lo
Manolo,
lo
Manolo,
el
Madrid tiene muchos jugadores en muy mal estado.
Bueno, el Madrid, hablabais de las rotaciones,
o sea,
del Barça, el Madrid también
Modric,
ha rotado mucho.
Modric, Cristiano Ronaldo, bueno...
Ahora hablamos del Madrid, estamos hablando del Barça.
Perdón.
Yo del Barça,
Barça
sí. Yo creo que el Barça ha ganado bien, ha ganado cómodamente... Pero que también quiero recordaros que hasta el 88 iban 1-2. Y el Madrid hasta el 88 iba 1-0.
Pero...
O sea, que es que con todo lo que estamos hablando...
No, sí, que,
ganado, sí,
que cualquier día pierdes la Liga, eso es verdad.
Que sí, que sí.
Pero la sensación era que el Barça merecía el 4-1 y el Madrid se ha encontrado... Digo, esa distancia de goles.
Pero puedes llegar
al minuto...
se ha
encontrado con esa distancia de goles.
Al minuto 88 sin haber tenido oportunidades, sin haber tenido presencia en
el
área contraria.
Que ya ha pasado este año.
Y esto ha pasado otras veces en la temporada.
Exacto.
Hoy no. Hoy ha habido momentos ya en el primer tiempo que era un asedio del Barça a la portería del Granada. Y
no
han entrado porque, como dice Poli, pues no han entrado. Pero
Luis,
la sensación era de que iban a por el partido desde el minuto uno.
Sí, yo he visto peligrar más el partido, o el resultado, al menos del Madrid, que el del Barça. Y en el Barça, a mí el detalle que me gusta más, quizá, si fuese seguidor del Barça, es que no estaba Messi. Es que parece una tontería, pero yo tengo la sensación de que para que el Barça consiga ganar bastantes cosas, necesita más que Messi se adapte un poco a... Bueno, que Messi se adapte, no. Pero que Messi se incorpore al nivel de los compañeros y no que los compañeros dependan tanto del nivel de Messi. No sé si me explico. Es decir, yo creo que cuando el Barça consigue ganar muchas cosas es porque Suárez está muy bien, Neymar está muy bien, porque a Messi casi se le supone. Sin embargo, cuando dependes tanto de Messi, es más complicado. Y yo hoy creo que el Barça sin Messi ha estado muy bien.
Yo creo que no podemos olvidar que ha pasado algo muy curioso, y es que André Gómez empezaba jugando en un sitio y por la lesión de Rafinha ha tenido que jugar en otro. Da igual donde juega André Gómez, porque el Barça cuando juega André Gómez juega con 10 jugadores, ¿no? Es decir, es una cosa...
Siempre tan cariñoso.
No, es que es sorprendente. O sea, es un chico que está en el campo y no solo no parece que no hace nada, sino es que realmente no aporta demasiadas cosas, ¿no?
A mí me parece, si me permites, que el Barça está para todo, absolutamente para todo, y ya veremos a lo que llega. Y que me alegro mucho por Paco Alcácer, porque era un hombre
atribulado
absolutamente.
El gol importante hoy.
Ha hecho el segundo gol, que no es el cuarto.
Y buen gol, ¿eh?
Y que ha hecho un buen gol.
No, era un gol con empate en el marcador, que era como abrir otra vez la lata.
Efectivamente.
Y casualidades de la vida, porque Alcácer no iba a jugar.
Bueno, hombre.
La vida.
No, pero no iba a jugar. No iba a ver.
Iba a entrar después, supongo. ¿No?
Exacto, Alcácer hubiera entrado en la última.
Sí, pero el cambio. Yo entiendo lo que dice Brotón. El cambio no era Alcácer, ¿eh? El cambio por Rafinha era otro.
Ese es el mérito de Alcácer, que ha jugado en banda derecha, donde no ha jugado nunca. Ha metido un gol y ha dado una asistencia.
Es que como decimos todos, no es un problema de que lo haya dicho Luis Enrique o ahora lo haya comentado Miguel. Yo creo que estamos precisamente en el mes, 9 partidos en 25 días, donde cuentan las plantillas, donde realmente, y lo que hoy ha hecho el Barça, tanto en el descanso como en el tema de Messi, de Piqué, de Umtiti y de Iniesta, como con los relevos, es utilizar a todos los jugadores. Y en ese sentido yo creo, y eso lo comentamos hace meses, o yo al menos lo comenté hace meses, yo creo que de nuevo, otra vez, Luis Enrique, Unzué y el cuadro técnico está en una situación de llevar a toda su plantilla al mes y medio final en una buena situación.
Pero Emilio, eso siendo verdad, la diferencia entre el Barça y el Madrid y 15 equipos de la Liga...
Es Messi.
No que sea Messi, es que si juega Rafinha de portero, el Barça tiene que ganar igual al Granada.
Sí,
entonces, claro, todo eso hay cosas que caen por su propio
evidentemente,
peso.
Evidentemente, pero cuando tú ves a Modric y ves a Cristiano Ronaldo, no, chico,
puede pasar lo que pase, pero un tipo que no es habitual en el Madrid, que es Isco, ha hecho un golazo y ha sido un tío que ha tirado de...
Que no volverá a ser titular, pero
bueno, pues porque hay unas plantillas descomunales.
De todas formas, vamos a esperar a la semana que viene.
La rotación, estamos en el arte de la rotación ahora, en este tiempo, ¿eh?
Digo,
que
de todas formas,
rote se lleva todo.
Roberto, digo, vamos a esperar a la semana que viene para ver cómo están el Madrid y el Barça.
¿Por?
Que es cuando veremos cómo está el Madrid y el Barça.
¿Dices en Champions?
No, claro, porque para ganar al Granada no te hace falta ni Messi, para ganar al Madrid no te hace falta ni Ramos,
pues lo que te digo,
ni Marcelo ni tal. Entonces vamos a esperar a la semana que viene.
Sí, hombre, pero cada cosa en su contexto.
Pero tú me has enseñado.
Son cosas distintas, Lama, porque es que es verdad que luego...
Cuando no te interesan las sensaciones, no hablamos de eso.
No, yo no hablo de sensaciones.
Yo sí,
el Madrid y el Barça han ganado por la misma diferencia de goles ya, el Madrid.
Sí, pero no, Manolo, es verdad, no, tiene razón,
no
Emilio.
Más a la gente,
tiene razón.
Al menos esta noche.
No, para mí, efectivamente, para mí, por eso lo digo yo.
Y para mí también.
No, bueno, pues yo te digo, para mí tiene razón Emilio en lo que dice, que es que tú siempre hacías alusión a las sensaciones.
Bueno, es que yo creo que las sensaciones del Madrid, repito.
¿Para ti son buenas las sensaciones hoy del Madrid?
Bueno, es que el Madrid ha ganado y sin 5 titulares, 3-0, sin que le tiren a portería.
¿Te ha gustado el partido del Madrid?
No, la primera parte sí, la segunda no. Lo he dicho en la transmisión, antes de que jugara el Barça.
Sí,
yo he dicho,
te he escuchado.
La primera parte del Madrid, yo creo que es una primera parte buena, porque es que no la han chutado a portería. 1-0, ha hecho un par de ocasiones y nada más. La segunda.
Pero el Madrid jugaba en casa, Manolo. El Madrid jugaba en casa.
Sí, sí. Es que para el Barça fuera. A veces jugar contra estos equipos a la contra le viene hasta mejor.
Ya, pero la diferencia es notable.
Que una es que el Granada lleva 62 goles en contra y otra es que el Alavés es ahora mismo el décimo cuando empezó la jornada. Me parece que iba el noveno o octavo.
Mira lo que ha dicho Pellegrino. El Peregrini. Si no mete el gol el Benzema, ya veremos a ver qué pasa.
Si no mete el gol Benzema, ya veremos.
Si hemos saltado al Madrid,
claro.
Digo que Modric, Bale, Cristiano y así
fatal,
alguno más,
hombre.
Están en un 5 sobre 10.
Ya.
Digo, en sus posibilidades. Benzema, curiosamente, ¿ha espabilado el último mes? De Eibar
mucho,
para aquí.
Mucho.
Pero claro, el Madrid para ganar título le hace falta que las otras... B y C hagan cosas, porque es que si no, no claro. Ganas Atlético Madrid, Bayern de Múnich, Barça, Sevilla, todo lo que le viene.
Sin verlo
y escuchándoos, es el típico partido del Madrid en casa de esta temporada, ¿no?
8-500.
Sí,
partido
exacto.
500 después.
Exacto.
Sí, no ha perdido ninguno.
Sí, pero esa
Madrid,
es la diferencia.
Que no pierde,
el Barça
tiene un
no es el
Bernabéu.
Típico partido del Barça fuera de casa esta temporada.
No.
O sea,
eso sí es verdad.
Otro partido, otra actitud, o si molesta la palabra actitud hasta los jugadores, otra predisposición, otro interés, otro compromiso y otra manera de comportarse solidariamente.
Ahora, también es verdad que el Barça tiene ahí un par de bombas, Mathieu, Bueno, Jordi Alba no está muy bien.
Pero Paco, es que Matías y Mascherano, yo con todo mi respeto, es que no son jugadores para jugar en el
centro.
Bueno,
es que no están en el equipo titular.
Matías no va a jugar.
Es que no están en el equipo titular.
Bueno, es que para mí ni Matías, repito, ni Mascherano.
Es que no están en el equipo titular.
Yo me meto ya con una vaca sagrada que lo llevo diciendo mucho tiempo. Dije al principio de temporada que Umtiti y Piqué iban a ser los titulares indiscutibles. Y Mascherano y Matías, cada día que pasan, los hacen más titulares.
Yo creo que Matías igual no lo vemos más en lo que queda de temporada.
Sí, pero que en una de estas hoy ha regalado o ha tenido un par de errores. Ha regalado un balón.
Te totalmente. Cuesta en la liga.
Totalmente.
Estas cosas te cuestan. Es una temeridad.
También pero es verdad que hay veces difícil, que las ganan.
Pero escucha, los dos primeros goles salen de Matías.
Es difícil que en Granada y compañía el Barça o el Madrid se dejen la liga. Aquí, claro, hombre, aquí lo que hay que ver es qué pasa en el Madrid-Atleti, qué pasa en el Derby. Claro,
eso
pasa,
es.
Claro, es el tema. Y qué pasa naturalmente, como dice Manolo, qué pasa en la Copa de Europa.
Sí, pero ahora,
en estos partido es muy difícil que se te vaya.
Pero ahora mismo, también, ¿eh? Ahora mismo lo que parece es que llega mejor a esta fase de partidos decisivos el Barça que el Madrid.
Sí,
después de lo de hoy. Después
sí,
de lo
no
de
sé por qué. Pero
eso
es, no sé
bueno,
por qué.
Todo eso hay que verlo.
El otro día el Madrid hizo un partido en Bilbao.
Pero el miércoles a lo mejor es distinto.
Totalmente, pero hoy es un poco así.
Pero escúchame, Luis, el otro día el Madrid jugó en Bilbao un partidazo.
Sí, claro, sí, si el otro día estábamos diciendo lo contrario, pero después de lo de hoy.
No podemos decir por 45 minutos de hoy, donde repito, el Madrid ha rotado, el Barça ha rotado. Los dos han ganado por la misma diferencia de goles.
Ya, pero yo he visto a un Madrid. Ya, pero los jugadores, Madrid, Manolo, los jugadores están mejor los del Barça que los del Madrid.
Y al Barça he visto
mejor.
No, algunos no, todos. Los del Barça del equipo titular están todos mejor que el equipo titular del Madrid.
Yo no lo creo así.
Yo he visto a un Barça hoy bastante más hambriento que el Madrid.
Entramos en tres partidos por semana. O sea, olvidaros de la regularidad.
Sí, sí.
Como ha dicho Miguel, el miércoles igual estamos pensando que de sensaciones es lo contrario.
Sí.
Y yo creo que a favor del Madrid juega que tiene derecho a un fallo. Digo en la liga, ¿eh?
Sí, no, sí, tiene un bonus.
Claro, sí, sí. Tiene una vida.
Que el momento de forma, es verdad que ahora mismo te parece que Busquets, por ejemplo, si comparas dentro del campo, Busquets y Rakitic, pero claro, son sensaciones de hoy, de los últimos tres partidos.
Paco, tiene bonus y medio.
Sí, pero los últimos tres partidos es mucho, Paco. Es
pero
mucho.
Que Madrid
hace
jugó el otro día en San Mamés y jugó muy bien. Gran partido, hombre.
Sí, y yo lo del derecho.
Que parece que estamos hablando del Madrid hace 50 años.
Yo es que
el Madrid gana el otro día en San Mamés, que no gana en el campo del Granada, que gana en San Mamés.
Pero Manolo, es que el Madrid lleva toda la temporada así, de repente.
Bueno, es que el Madrid, entre otras cosas, con todo lo mal que está, no le gana a nadie.
Bueno, pero, claro. pero tú no tienes la sensación de que en cualquier momento puede perder.
Bueno, tengo la sensación, pero es que esa parece que vamos teniendo fiel.
Oye, Manolo, si lo haces para compensar, está realmente brillante.
No, no lo hago para compensar, lo hago porque es una realidad. El Madrid este año ha perdido
Manolo,
en Liga.
Manolo, la segunda parte del Real Madrid.
Horrible.
No, horrible no.
Sí, sí, horrible.
O sea, impropio.
Pues si yo no me caso con nadie.
Es para que le sirve
el Bernabéu. Mira, escúchame, Brotón. El Madrid, horrible, te puede ganar. El Barça, horrible, puede que no te gane. Es que esa es la diferencia entre el Madrid y el Barça. Es que el Barça, como tenga un mal día, va al hoyo. El Madrid tiene un mal día y gana.
O sea, es imbatible para ti el Madrid, ¿no?
No, yo he dicho que es invencible.
Es muy difícil de ganar, hombre.
Yo digo que es un equipo muy difícil de ganar.
Tiene más malos días el Madrid que el Barça, de todas maneras.
Y lo salva más que lo del Barça.
Sí, pero tiene más también.
Bueno, sí, pero lo salva.
Sí, pero
tiene. El Barça, cuando tiene un mal día, vámonos. Es que os quiero decir que el Barça suena cachondeo, pero el Barça creo que de 29 partidos, me parece que ha habido 9 que no ha ganado, ¿eh? Es que suena a broma, pero es una realidad.
Sí, pero ahora ya no es, ya no hablamos de hoy, ya hablamos de la trayectoria. La trayectoria es otra cosa. Los dos equipos han sido lo bastante irregulares para tenernos hablando de esto.
9 el Barça y 7 el Madrid.
Y admitir,
sí. No es una diferencia abismal.
Son los dos puntos que hay de diferencia, hombre, claro, un partido menos.
Con una, claro, sí, claro, pero son 9 de. O sea, es que no son números de brillantes.
No, pero pero tampoco el Madrid está en números brillantes. Porque, por ejemplo, tampoco ningún jugador está en números brillantes este año de ninguno de los dos equipos.
Hombre, yo creo que Messi sí.
Lo curioso del Madrid es que está líder y con un partido pendiente, sin tener al Cristiano de los 40 goles,
claro,
o a los tres BBC 69 goles, los
el
tres.
Récord de la BBC, tal, no. nada.
O sea, se lo está currando como equipo.
Pero fíjate, por eso te digo, pero Paco, es que entre Messi y Luis Suárez llevan 47 goles, me parece que llevan, ¿no? Sí.
El Barça es más dependiente
de
las
figuras. Y el máximo goleador del Madrid, que es Cristiano, que lleva 19, no sé quién es el siguiente.
Esta liga es más barata que
pero es que el Madrid, repito, sin tener a los de la BBC espectaculares, va líder, con una vida de más, dos puntos de ventaja además de la vida que tiene guardada, pues porque yo sigo pensando que el bloque del Madrid es mejor que el bloque del Barça este año.
Es que la BBC es espectacular, poquitas veces la hemos visto de todas maneras.
Por eso digo, es que la BBC es un invento.
La BBC ha hecho años de 80 goles de los tres.
¿Cómo va a ser un invento? Récords,
sí, un invento en el sentido de que pone hasta nervioso a Zidane. Hoy uno de los problemas que tenía Zidane es que tenía que hacer bajar a un tío. Es decir, para meterlo
hoy siempre,
del campo.
Querido, hoy siempre.
Bueno, pues ya está. Es un invento como tal. Como tal esquema es un invento.
Es una realidad.
No, como tal esquema es un invento.
Es una realidad. Si tú juegas con tres como juega el Madrid y los tres de arriba no se mueven como la segunda parte no se han movido.
Ya, pero entonces es lo de la manta. Es lo de la manta, Tomás.
Pero es la verdad.
Que tiras de la manta para arriba y se te descubren los pies.
No, que no hay manta.
Pero es que no hay manta, por poco, sea lo que está jugando.
No, pero hoy no. Hoy se le ha visto nervioso.
Coge la manta a Sergio Ramos y se la lía la cabeza.
Roberto, pero hoy se le ha visto nervioso a Zidane.
Normal. Normal.
Cambió el sistema en la segunda parte.
El partido estaba complicado.
Se le ha visto muy nervioso diciendo, entendiendo que esa no era la manera que podía jugar para ganar.
El Madrid hoy ha jugado 4-3-3, 4-4-2 y 4-1-1. O sea, ha cambiado tres veces.
¿Cuándo ha metido a Kovacic y al niño?
Yo creo que es verdad que el Madrid depende este año menos de las estrellas.
Pero sí, infinitamente menos.
Depende de Ramos. Es que el Madrid
no, es que veces sumas Ramos. Los goles de Ramos, de Isco, 14, de Morata, de gente no habitual.
Hasta de Nacho.
Repartiendo. Nos, ya hemos comentado que el Madrid ha igualado el récord de jugadores diferentes que han marcado en una liga. 19.
Eso porque yo, por eso yo me
es un peso de equipo, ¿no?
Claro. Por eso yo me refiero al bloque, al equipo. El Madrid es más bloque. Ahora el otro tiene arriba tres animales que son tres animales.
Vamos.
Que es lo que el Madrid tenía antes, que este año no lo está teniendo. No,
es que, y yo creo que es como se ganan los títulos, ¿eh? Con porque los tres animales bien.
Entonces, bueno, entonces reconoces con esa afirmación, Lama, que Cristiano no está haciendo un buen año.
No, yo lo llevo diciendo, no está haciendo un buen año y aún sin hacer un buen año va a meter 40.
No, 40 no, ¿eh?
Bueno, lo vamos a ver.
No, juntando todas, te digo.
Hombre,
¿cuántos lleva ahora? ¿Juntando?
26.
26, puede hacer.
Sí, sí, bueno, hombre. Vamos a ver.
Si no hace 40, no, pero
es que en otras temporadas hacía 60.
Claro, bueno, yo digo que este año va a hacer 40. Y lo que el Madrid le está fallando, y yo sé que os vais a meter con él, es Bale.
Sí.
Porque este, con lo mal que estaba, hacer 40.
No, me dice Angelito que hace dos semanas dijiste que iba a hacer 50, que has bajado 10 días.
No he dicho nada.
Eso es mentira. Yo llevo diciendo a este Paco que va a ser 40.
40.
Pero Bale, bueno, hay que tener en cuenta...
Ahora, si lo que quieres es bromas, no, lo que quieras. Pero
no,
va a ser
broma,
40.
No. Oye, qué serio estás hoy. A ver si no se te puede decir
serio.
Nada.
No, estoy serio. No, porque 40. Te inventa las cosas.
No, no, me lo ha dicho Ángel García.
No, Ángel García, nada. Dile que apoye más a Nadal a ver si gana algún día Federer.
Vale.
Ha dicho 40.
Le ha caído a Nadal.
Le ha sacudido a Nadal. Oye, ha dicho 40 siempre. Pero
oye, perdona, perdona.
Lo de Bale, si me permites, lo de Bale.
No, perdona, sí.
Y lo de Bale lo llevo diciendo...
Si estamos criticando a Rafa Nadal, Bale, intervengo, ¿eh?
No, no, al revés. Es que yo digo a Angelito que dice que va a ganar y yo creo que no le va a ganar a la pobre Federer.
En Roland Garros.
Le va a ganar en Roland Garros.
En Roland Garros le va a ganar en tres sets. Escúchame, lo de Bale hay que tener en cuenta una cosa. Son tres meses de lesión, vuelve y le expulsan dos partidos y ese chico no está en un ritmo
y luego juego, que parece, no está, Tomás, que él juega en otro mundo, ¿eh?
A Bale le salva que tenga un mes y medio final tremendo.
Que lo puede tener.
Ocho goles ahora. Que ya le ha pasado.
Que lo puede tener.
Pero es una cuestión de fe, Paco, ¿eh? Ahora mismo
estoy... Bueno, de forma. En un jugador que tiene muchas condiciones.
Sin duda. Pero
yo estoy con Tomás de que Bale parece que baja en paracaídas cada día del...
Que Bale es un jugador
de Bernabéu y no se asocia
es con un nada. Es un universo aparte.
Es un universo aparte. Es una cosa increíble.
Pero porque no está bien. No está bien de forma, de piernas.
Yo que critico a Bale, yo es que el gran problema que le veo a Bale es que yo sinceramente creo que Bale es un gran jugador, pero un jugador muy difícil de acoplar en un equipo. Porque este es un jugador que no es combinativo, no se asocia, quiere el balón permanentemente al pie, no nunca busca el espacio. Luego eso sí tiene un gran golpeo, un gran remate de cabeza, porque es muy bueno.
Y una gran carrera.
Físicamente es bestia.
Que sí, pero es un jugador que mira, yo cuando me acuerdo cuando decían... Bale y Neymar, los futuros sustitutos de Cristiano y de Messi. Oh, por favor.
Pero hemos sabido hace poco que Bale es un jugador que tiene que jugar.
O sea, tú, perdona, ¿a Neymar lo metes ahí en ese... que tú crees que no está para sustituir nunca ni a Messi ni...
No, que cómo pueden comparar a Bale y a Neymar como sustituto.
Que Neymar lo pone por delante.
Que Neymar está muy por delante
de Bale.
Vale. Pero muy, muy por delante.
Es que ahora mismo, cuando llegó a España, Bale competía con Neymar, pero ahora compite con Lucas Vázquez, ¿eh?
Hombre.
Esa frase hay que tuitarla.
Pues es así, ¿eh? Cuando llega a España, Bale compite por Neymar, por el reino del fútbol mundial y tal. Ahora con Neymar compite Griezmann.
Hombre,
Bale compite
dijo
con
que
sus compañeros
Luis,
para ese titular.
El presidente dijo que va a ser Balón de Oro, ¿no?
Bueno, yo
incluso pero no hagamos... Pero vamos a ver,
perdóname, el presidente se ha creado una web para preguntarle al entrenador por qué no lo pone.
Pero vamos a ver una cosa, Bale es un jugador... Pero vamos a ver, Bale es un jugador magnífico, lo que pasa es que ese chico no está en su momento de forma
perfecta. ¿Cuántos mejores que Bale hay en el Madrid ahora mismo?
Bueno, pues no lo sé. Es que
pero cinco.
Es un jugador que viene de tres meses de una lesión.
Meses de
Palomar,
coño.
Palomar, ¿cuántos jugadores, hay en el Madrid más importantes que
por el momento de hoy lo dices?
No, no, lo digo en general. Más importante.
En general, pues entonces te tienes que esperar.
No, pero vamos a ver.
¿Cuántos han marcado goles en los momentos importantes?
Paco, vamos a ver. Te hago una pregunta. Para la influencia que tiene en el Real Madrid a lo largo de una temporada, ¿es más importante Cristiano que Bale?
Sí, hombre, joder.
¿Y Ramos que Bale?
Sí.
¿Y Marcelo que Bale? Sí. ¿Y Modric que Bale? Hoy, vale, ya van cuatro, así rápido.
Ojo, Paco,
sin pensar mucho.
Escucha, insisto, para medir a Bale hay que medirle ahora por el año es malo. El mes y medio que queda es lo que otras temporadas, él que es muy de lesiones, que esa es una cosa que. Es verdad, como haga 8 o 10 goles gordos.
Pero no deja de ser una moneda al aire, Paco. No deja de ser casi una moneda al aire.
Pero el balance de una temporada que son los últimos 10 partidos.
No, son los títulos. Si es que al final el Madrid y el Barça.
Yo estoy de acuerdo que Bale puede ser muy determinante, pero claro. Bale se ha convertido casi en una moneda al aire. Y hay jugadores en el Real Madrid que son fiables durante décadas o durante lustros. Es verdad, en el Real Madrid ahora mismo, digo ahora mismo. Cristiano lleva no sé cuántos mil años siendo fiable. Ramos, no sé cuántos mil años. Modric, igual. Bale, ¿no? Bale es una moneda al aire casi temporada tras temporada. Una sale bien, otra sale mal y es un jugador muy caro. Y que venía a comerse el mundo y a comerse el trono del fútbol mundial y no lo ha hecho.
Desde que está aquí, generalmente ha salido bien. O yo no he visto los últimos años de Bale.
Hombre, 3 años de Copa de Europa.
Vamos, es que vamos.
Pero es verdad, que este año,
claro,
si lleva 19 goles Cristiano y 9 Benzema, o 10, ¿cuánto lleva?
Sí.
Están faltando 10, 12 o 15 de Bale. O sea, es que eso es evidente. Es evidente.
Bueno, no está fino, es evidente. Ahora pues
si
decir
está
que
de líder,
está pintando a Bale como un futbolista.
No, como un futbolista, no. Como una moneda al aire. Si la temporada pasada de Bale.
Con la moneda al aire.
La temporada pasada de Bale termina espectacular, escandaloso y es determinante. Pero el resto de la temporada fue muy floja y la anterior fue flojísima.
Bueno, es lo que dice Paco. Pero que Paco lo que está exponiendo es un jugador de los últimos 15 partidos, que es cuando se deciden los títulos. Otra cosa es que habrá oyentes que estén escuchando a Paco y digan, pues a mí eso no me vale. Que yo quiero un jugador que me saque partidos en Granada en octubre.
Lo que te estoy diciendo, claro.
Que habrá gente que dice, pues mira, Paco, yo prefiero entonces poner a Lucas Vázquez y a lo mejor Lucas Vázquez también me resuelve algún título en mayo.
Es un jugador
mayo.
De momentos, lo que pasa es que ha estado en momentos muy importantes.
Sí, cierto.
Es verdad que es un jugador
cierto,
de momentos.
Cierto.
Y luego tiene una cosa, Palomar, que luego físicamente es tan bestia, que ha ganado finales y partidos muy gordos, muchos en el descuento, en la prórroga, porque él llega muy bien a los últimos minutos.
Pues chico, pues no será trampa, ¿no?
No, yo no digo que sea trampa, digo que es algo que tiene Bale, pero que a veces no es suficiente. Porque,
hombre, los 97 millones que costó también pesan para que esté ahí.
Sí, esto es cuestión de gusto. A mí, por ejemplo, Javi, me parece que se va a ir del Madrid sin triunfar y es una auténtica pena. Bale me gusta, pero ya, la verdad es que
si
no está bien.
Si hubiera tenido tantas oportunidades
no
como tiene Bale, seguramente James a lo mejor podía haber triunfado.
Sí, pero no le gusta tanto a...
Ah, vale, pero oportunidades no. Y seguramente no.
Lama, en el termómetro de la continuidad de Isco, ¿qué te da tu termómetro? ¿Que quiere quedarse o que quiere irse?
Que va a esperar. Lo mismo que llevo diciendo.
¿Sí?
Yo creo que sí. O sea, yo es que creo que si el Madrid quiere que se quede Isco, lo tiene muy fácil. Pero como eso no se puede firmar...
¿Por qué se va a precipitar?
No, claro, es que él no va a mover ficha hasta que no vea cómo acaba esto.
Claro.
Claro, ahora, si le vas a poner para jugar contra el Alavés, contra el Murcia, contra el Eibar, pues seguro que se va a ir. Ahora llega el verano. Ahora mira, ahora juega el Madrid y el Bayern de Múnich. Vamos a ver si juega a Isco. Esto es lo que va a medir a Isco.
Pues el Isco de hoy tiene que jugar sí o sí.
Ya, pero el Isco de hoy llega al partido.
¿Y a quién quitas? No, espera, Guas, quita uno.
¿Yo?
No, Guas, ¿qué has dicho? Tiene que jugar sí o sí. Dime a quién quitas, Guas, de la alineación del Madrid.
En este momento yo pongo a Isco y no pongo a Bale, por ejemplo. Porque yo quiero
jugar
con
4.
Yo quiero jugar con 4 en este momento.
Vale.
Pues entonces si no se lesiona.
En este momento, que es el momento importante en el que decís que Bale es cuando resuelve la temporada. Es que no.
Exactamente. En el momento importante.
Que no juega, hombre, que no juega en el titular contra el Bayern.
Yo veo jugar a Isco y le pongo. No sé si le pongo en Leganés, porque me parecería tal, pero le pongo contra el Atleti seguro. Y le pongo en Múnich. Porque todas estas rotaciones también me parece que ya está bien de milonga.
Paco, ¿para ti titular Isco en el Madrid o no?
Joder, que ahora mismo, hoy por ejemplo, me dices, ¿por quién? ¿Por Bale? Hombre, jugando contra el Alavés en casa, yo creo que Bale tiene gol.
No,
yo hoy
no.
Le pondría...
Contra el Bayern de Múnich.
Contra el Bayern, en Alemania.
Joder,
es que estoy pensando en el partido de ida. Pues es que tampoco quitaría a Bale, a lo mejor quitaría a Benzema o a Modric si está así de mal. Casemiro y Kroos van a jugar seguro.
Sí, la pregunta es, ¿se puede quitar a Bale? Esa es la pregunta.
Se debe.
Oye, queridos, Casemiro...
Un segundo. Ahora me lo contáis.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
44.126, serie 47.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Deja de soñar con conducir un Mercedes CLA Shooting Brake y disfrútalo hoy mismo. Con Motor Mecha, estrena tu CLA Shooting Brake 200 CDI automático con climatizador, línea urbana y mucho más desde solo 31.900 euros. Acércate a Motor Mecha y sal conduciendo tu CLA Shooting Brake por solo 31.900 euros. Unidades limitadas para unos pocos afortunados. Consulta condiciones solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿Has sido al Oceanographic de Valencia?
Sí, claro.
¿Pero has visto las nuevas medusas? Este año, por primera vez, se ha llenado de medusas.
¿Dónde?
En el Oceanographic. Están por todos lados.
Medusas como jamás se habían visto. Ven al Oceanographic de Valencia, Ciudad de les Arts y les Ciències, Generalitat.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, tramo final de Tiempo de Juego, en el Tertulión, como cada domingo a esta hora, con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, José Joaquín Brotons, Miguel Rico, Luis García, Roberto Palomar, Emilio Pérez de Rozas, hoy falta Albelda, que está de vuelta de México y está con un jet lag tremendo y que además no se ha enterado de nada del fin de semana. Y están mandando muchos mensajes los oyentes de Tiempo de Juego y lo hacen al Twitter y al WhatsApp.
Fotos. Arroba TJCope y WhatsApp 637-230010. Nos dice un oyente que todo igual en la oficina menos el Atleti, que ya es tercero y mantiene firme su escalada. Le ha restado 9 puntos al Sevilla en 4 fechas.
Está aquí apostado Antonio Ruiz, preparado, ¿eh?
Hola.
Bueno, es que Antonio Ruiz.
Ya no hay taruguitos.
Bueno, los taruguitos como a medida... Esto es proporcional a la pérdida de argumentos para cargar contra su esencia. Entonces,
qué frase más complicada. Proporcional a la pérdida de argumentos para cargar con su esencia.
A veces pienso que hablo...
Vuelvo a la una cuando comprenda lo que
sí,
quiero
decir. Yo no entiendo.
Sí, que bueno, vamos a ver, te voy a poner en Cristiano. El Atleti no falla y por tanto no hay ataques.
Bueno, ese tuit lo ha escrito Antonio Ruiz, el que he leído, pero bueno.
Ah, vale.
Juanma, muy bien escrito, por cierto.
Juanma, siempre que el Madrid gana sin jugar bien, dices que el resultado es engañoso, pero cuando lo hace el Barça es porque son eficaces, nos dice otro oyente.
No, yo no he dicho eso.
Para decir que ha estado mejor uno que otro, hay que decir quiénes eran los rivales. El Madrid ha jugado contra el Alavés, que le ganó en el Camp Nou al Barça, y el Barça contra el penúltimo de la Liga. La peña culé
está... A ver si el que ha escrito ese mensaje luego en la final de Copa pone en valor al Deportivo Alavés. ¿O la dice que le ha ganado a un cualquiera?
No, no, es que al revés, está poniendo en valor al Alavés.
Eso, eso.
O sea, está diciendo que tiene más mérito ganar al Alavés que ganar
por
al
Barça. Por eso, quiero que diga el día que si gana el Barça la Copa del Rey, diga que tiene mucho mérito ganarle la final de Copa.
Ah,
vale,
eso sí, ahí
¿entiendes?
Tiene razón, sí, señor.
Claro.
Me ha costado. La peña culé está muy eufórica cuando su equipo se enfrenta a Dybala, haciendo posiciones a 9 del Madrid, se le va a bajar la milirrubina, dice por aquí otro oyente. Isco no se va del Madrid ni de broma, si se va alguien importante será James, ya lo veréis. Lama, Bale tiene el mismo talento que Adebayor, nos dice otro. Hay un oyente que califica el Tertulión de una reunión de antimadridistas. Y dice otro que mientras exista posibilidades matemáticas, un señor que vive de esto no puede asegurar tajantemente que van a bajar el Osasuna y el y el Granada. Pero claro, como es el Sporting, está de por medio.
Yo he asegurado tangentemente que van a bajar.
Bueno, has dicho que lo tienen muy difícil.
No, bueno, y no. Vamos a ver, eso no es decir que van a bajar. Yo digo, bajo mi punto de vista, lo tienen muy difícil. Pero si ese oyente le parece que no, pues le voy a decir al oyente, yo creo que se salva, lo tiene muy fácil. Vamos, el que más fácil lo tiene es Osasuna.
Una cosa que no me he enterado bien, es que estaba aquí otra cosa. Has dicho que esta tertulia es antimadridista.
Ha dicho un oyente que esta es una reunión de antimadridistas, esta tertulia.
Urgentemente al especialista oyente.
Bueno, oye.
Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Nos tratan de anti todo. Miguelito, ¿qué le ha pasado a Barán?
Es la tercera lesión en el mismo lugar en menos de un año. Otra vez ha sentido molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda. En el minuto 10 ha pedido el cambio, ha entrado Carvajal. Solo había un defensa en el banquillo, ha tenido que recomponer la defensa Zidane, colocando a Danilo de lateral izquierdo, a Nacho de central, que había empezado en la banda. Próximo martes, resonancia, ha dicho Zidane en la rueda de prensa que ha hablado con él después del partido y que le ha comentado que sus sensaciones son mejores de las que se lesionó en Mestalla el pasado 22 de febrero. Pero recordemos que en mayo de la temporada pasada ya sufrió una rotura fibular de grado 2 en este músculo, se perdió la final de Champions en Milán y la Eurocopa con Francia. Como digo, en Mestalla, el 22 de febrero, misma lesión, se ha perdido 6 partidos y vamos a ver qué dice la resonancia el próximo martes. Pero poco le ha durado la alegría a Zidane porque tenía toda la plantilla recuperado y ya ha caído Varane.
Pues Varane lesionado en el Madrid.
Mala noticia. En el mismo sitio, un problema.
Sí.
Malísima noticia.
No es bueno porque necesitas a todo el mundo, pero si eso supone que va a jugar Nacho, creo que la mala noticia, que es evidentemente malo que alguien se lesione, es buena porque creo que Nacho está bastante
mejor. Yo creo que va a jugar Pepe Ramos.
Va a jugar Pepe, sí.
O sea, contra el Atleti, quiero decir, no contra Leganés.
Va a jugar Pepe Ramos, pues, y no porque Nacho
Pepe
no
Ramos ha ganado. Ahora, para acabar con lo anterior, yo lo que digo,
me parece que está inmenso.
Nacho ha sido titular en 12 de las últimas 14 jornadas.
Miguel, no han provocado la amarilla ni Carvajal ni Cristiano, ¿no?
Yo creo que Carvajal ha buscado, pero no la ha conseguido, no ha visto la amarilla, Cristiano no la ha buscado y por lo tanto siguen los dos en la misma situación.
¿Creéis que Cristiano debió buscar amarilla?
Hombre, a mí me parece que tiene que buscar la amarilla, evidentemente.
A mí también.
Por favor.
Yo, desde luego...
Es que me parece una temeridad, ¿no?
Cuando la busca, que son tramposos. Cuando
No, yo siempre he defendido que la busquen.
Yo también, ¿eh? A mí me parece que la busquen.
Yo solo lo haría, la verdad, para casos especiales, que yo creo que luego las carga el diablo. Piqué no la... buscó el otro día.
También lo hizo mal.
Bueno, pues sí, pero si tenían pensado...
No, pero es que os lo digo al revés. Imaginaros que...
este fin de semana...
Pero imaginaros que se la enseñan con el Leganés.
Pues es que es tan importante el Leganés como el Atleti.
No, sí, sí. Vamos.
Pero no igual de
vamos,
pero no es igual de difícil.
Tomás, no es igual de difícil.
Yo te digo una cosa.
Esto es como anoche lo del Leicester.
¿Cuántas jornadas quedan?
Para el Madrid, 10.
Si no juega Cristiano contra el Atleti, supongo que Simeone se llevará una alegría. Porque
sí, pero hay que ganar al Leganés, ¿eh?
Pero a lo mejor va ese día y sale Lucas Vázquez y hace un partidazo. Si es que yo
lo
pensaría solo para momentos muy especiales.
El Madrid se estaba jugando.
Estamos hablando del número uno.
Perderte una semifinal de Champions, una final. Desde luego, claro.
Eso no. Pero
Cristiano en la Liga,
lo único que no entiendo es lo que iba a decir Rico, que creo que iba a decir eso. Que si Luis Enrique tenía claro que no iba a jugar hoy en Granada. Ahí sí que no entiendo cómo no le hicieron forzarla el otro día.
Claro. Pero ¿tú crees que hoy no ha dejado de jugar justamente?
No, es que, Lama, yo creo que no lo tenía claro. Lo que pasa es que los dos, Zidane y Luis Enrique, se encontraron con la sorpresa de Lopetegui de que pusiera a los dos centrales, los dos partidos, los 90 minutos.
Y a Carvajal.
Yo creo que estaban acostumbrados a un método. Y que me parece genial, por cierto, que Lopetegui no ande ahorrando y escatimando minutos con los jugadores internacionales, jueguen donde jueguen.
Quizás pensaba que no iba a jugar en Francia.
Seguro.
Y que venía
seguro,
más tranquilo.
Porque la tendencia de la selección es, bueno, juega un oficial y el amistoso no lo juega. Pues no, ahora juega, vas a Francia, juegas con el equipo titular.
Pero creo que hay que tener un poquito de tacto con los jugadores, con su calendario.
Sí.
Y, que si
y con la selección, ¿quién lo tiene?
Y que si te llevas a veintitantos futbolistas...
Y con pues, la selección, ¿quién lo tiene?
Es que son problemas distintos porque
Lopetegui es el suyo.
Lopetegui
está en su derecho, yo solo digo
no,
que él
casi en su obligación para mí. Para mí está casi en su obligación porque va a Francia a jugar un partido.
Sí, casi.
Está en su obligación. Vas a Francia a jugar un partido en Saint-Denis, que es un partido que luego te va a juzgar a ti como seleccionador.
Lo mejor.
¿Y qué haces? Pues poner a la mejor, el mejor equipo que puedas poner.
Una bendición que se hayan lesionado Varane, que ha estado toda la semana aquí, y Rafinha, que ha estado toda la semana aquí. Porque si cae uno que haya estado con su selección, tenemos un pollo ahora que
Piqué
no vea.
Piqué no ha jugado hoy, no por descansar, hombre. Piqué no ha jugado hoy porque no le sacaron tarjeta amarilla en el partido de la semana pasada. Si era bastante evidente. ¿Vosotros creéis que un tipo como Piqué tiene que descansar, de verdad?
Hombre, pues sí.
No, podrá descansar.
¿Cómo ha descansado Ramos?
Que no descansa.
¿Cómo ha descansado Ramos?
¿Por qué no, Piqué no descansa? ¿Qué toma?
Oye, perdona. Ha habido gente que ha hecho 20.000 kilómetros y no ha descansado.
Sí, hombre, pero, Piqué, ¿qué pasa? ¿Que eso Bélix se ha caído en la pota? ¿No tiene que descansar? ¿Los demás sí o qué?
No, pero sí. El esfuerzo de un defensa nunca es comparable.
Pero José Joaquín, igual que no ha jugado Ramos. Vale, vale. Es que es normal que no juegue entonces, un partido de cada 25.
Escucha, entonces los porteros que no descansen nunca. Pues, no.
Bueno, es que las rotaciones de los porteros no obedecen nada más que a criterios absolutamente...
Hoy, hablando de eso, la rotación de la portería del Madrid va envenenada, ¿eh?
Hombre, muchas gracias, hombre.
Un pelín envenenada porque...
A mí cada partido de Kiko Casilla me parece que transmite una... Incluso cuando ha salido hoy a por Uvas, que es
arriba. Ya ha tenido momentos, ¿eh?
Pero no se le veo atentísimo para salir fuera del área.
Ha tenido un par de momentos que le podían haber costado todos estos piropos.
Pero no sería por él, ¿eh?
Yo lo he visto con seguridad.
Porque el único error que ha tenido ha sido un balón que se le ha escapado cruzado porque le han hecho falta. No ha cometido ni un solo...
No, sí, en la primera parte uno. Que sale mal y luego se resbala.
Ha salido y ha chocado con dos.
Deja la portería cero el Madrid, algo que no sucedía desde la última vez, desde el 18 de febrero.
Contra el Español.
¿Han
ido a Cibeles?
Que jugó Casilla. O sea que la situación está...
El debate está.
Sí, sí. No, el debate claro que está. Pero también
está,
te digo...
Pero no lo tiene Zidane.
No, Zidane no lo tiene. Zidane es un tío de ideas muy fijas, muy claras.
Ahora,
o sea,
yo para acabar...
No duda.
Pero yo creo que hoy ha protegido a Keylor del Bernabéu, ¿eh?
Es de ideas muy fijas hasta que las cambia. Porque llegó al Madrid con una idea de poner a James, no sé qué, y luego los quitó.
No, Isco es el 12 y James es el 13, por decirlo de alguna manera.
O el 15.
Sí, los que quieras. Sí. O sea, para él no son titulares. Y para él el titular es Keylor y eso no lo...
Vamos. No lo va a cambiar.
Yo creo que no lo va a cambiar.
Llegó al Madrid, se pegó dos castañazos, uno con el Atlético de Madrid y otro con el Wolfsburgo, y hubo jugadores que no volvieron.
Que él lleva mucho tiempo que tiene su 11 indiscutible. Y eso, a no ser que sean lesiones, sanciones, no lo va a modificar. Contra el Bayern Múnich va a salir con el 11. O sea, pero vamos, no va a haber ninguna duda.
Pues yo te digo...
Y por eso digo que entiendo que Isco dude en seguir en el Madrid.
Claro, claro.
Porque es que Isco, repito, ¿jugó Isco en San Mamés?
No.
No jugó. No. Cuando llegan los partidos serios, no lo pone.
En Isco, Champions no ha sido titular.
Claro, y entonces Isco... Cuando llega la hora de la verdad, dice, pero vamos a ver, ¿qué es esto que Coentrao juega más minutos en Champions que yo?
La sensación
que
tiene...
¿Es esto de broma? Ah,
mira, hablando de Coentrao, este es Zidane hoy cuando le han preguntado por Coentrao en sala de prensa.
Y lo de Fabio, lo que te puedo decir es un jugador de Real Madrid. Es un jugador que yo con quien voy a contar también, como los demás. Últimamente, la única cosa es que de vez en cuando le duele algo y no lo sé si es mental o si... o otra cosa. No son cosas muy grandes, pero le impide a estar a 100% y espero que antes del final de temporada va a poder hacer algo con nosotros.
De vez en cuando le duele algo y espero que antes de final de temporada pueda hacer algo con nosotros.
Sí, pues sí, en mi época se llamaba borrarse, que le quitabas de en medio.
Querías decir, Paco, espera. No,
es que a Dico Trau me parece algo tal. El gran problema que tiene Zidane es los que se le quedan fuera del equipo titular y del banquillo. Es un problema para él. Porque claro, tú dices, no, que se lo ganen. O sea, Zidane, su mensaje interno es que se lo ganen entrenando y jugando. Pero Isco se lo gana y el siguiente partido no juega. Y James juega bien en Eibar y el siguiente partido no juega.
Y Lucas.
Kovacic va a Nápoles y se queda fuera de la lista. Entonces, claro,
sí.
Ese es el gran problema que tiene Zidane, ¿eh?
El entrenador de porteros del Real Madrid, ¿qué tiene opinión respecto a...?
Es un fenómeno.
Vale. ¿Qué puede pensar de esto de Casillas?
Bueno, a lo mejor piensa que tiene que jugar Keylor.
Claro,
no, claro
que tiene opiniones, Emilio. Claro. Es el que entrena con
el Madrid. Pero debe ser la de Zidane.
Para cerrar con el Madrid y el Barça.
La palabra la tiene Zidane.
Para cerrar con el Madrid y el Barça. ¿Os parece que estuvo bien Luis Enrique ayer cuando dijo que no opinaba de lo de Piqué porque él era bastante más radical que Piqué?
Grotesco.
Pues yo creo que sí, porque si ya dice una cosa más radical, ya no hubiéramos ni hablado de fútbol hoy. Casi mejor
sí,
que
pero,
si...
Pero aún así, ganas grotesco. De enredar, ¿eh? Ganas de enredar.
El entrenador del Barça, ojalá venga Valverde, que habrá una persona normal en el banquillo y en la rueda de prensa.
Pero Zidane
está tardando.
Digo, Zidane, Luis Enrique a lo mejor esto no lo hubiera dicho si no se hubiera despedido del Barcelona.
No, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno.
Luis Enrique no creo que se mida en estos detalles.
Además que Luis Enrique muchas veces dice que no alimenta polémicas y otras sí que alimenta polémicas.
Lo que dijo ayer traducido significa que a él lo que dijo Piqué le parece poco.
No, efectivamente, claro, no, dijo eso. Entonces, claro, ya estás diciendo.
Bastante dijo.
Como mucho.
¿Cómo? Reafirmó a su jugador. Dijo que se quedaba, vino a decir que se quedaba hasta corto.
Claro, es que lo que viene a decir es que Piqué no ha dicho nada grave. El grave lo podría decir yo, si digo lo que pienso.
Vino a decir que odia al Madrid, que es lo que le pasa a Luis Enrique.
Pero Luis Enrique, ¿os dais cuenta cómo combina sensatez en muchos temas, por ejemplo con el asunto de los árbitros, que ha sido muy polémico durante el año, ha tenido un comportamiento exquisito con estos brotes de...
Sí, tiene brotes.
Es que estos brotes que le salen y no los puede controlar.
Oye, Chato, es un brote psicótico antimadridista.
Es un brote antimadridista, claro.
Absolutamente, no, hombre.
Yo creo que es así, o sea, él se ha callado por prudencia.
En esas declaraciones para mí hay de todo menos prudencia.
Yo creo que lo de Luis Enrique es muy grave, entre otras razones, porque ha estado en el Madrid, lo cual significa que si él se decidiera a decir lo que piensa, podría a lo mejor decir auténticas barbaridades.
Sí, hombre, vamos, dimitía Trump.
Tomás, lo que
es una psicosis.
Tomás, lo que te quiero decir es que una cosa es
impropia de
una
entrenador
cosa
de Barça.
Es el impulso de Piqué, que habla por hablar, y otra cosa es el impulso de alguien que ha estado ahí dentro.
Yo creo que a la larga el que sale beneficiado es el que sale de esto con elegancia. Y ayer Zidane dijo, el Madrid es un club muy grande, muy serio.
Y otra cosa.
Y nada más.
Por cierto, en un mensaje muy estudiado, ¿eh? O sea, que no es una cosa... Cuando Zidane dice ayer, esto es un club muy grande, muy serio, y lo dice hasta en tres respuestas, es evidente que detrás de eso hay...
Es un club muy grande, muy serio, que crea una web para preguntarle a Ancelotti por qué no juega a Bale, ¿vale?
O sea, es una opinión, lo de Zidane.
Eso es un club muy grande, muy serio.
¿Y queréis decir que Luis Enrique no está pensado y meditado?
Donde el presidente crea una web para...
¿El qué? Claro que está.
Luis Enrique está pensado y meditado lo que va a decir.
No, yo creo que nadie del Barça... Efectivamente, ¿tú crees que alguien del Barça le dice a Luis Enrique, tú di que esto...?
Pero que le han dicho, te van a preguntar por esto.
Hombre, claro,
y entonces el otro se prepara la respuesta que quiere prepararse.
Evidentemente, pero lo que digo es que detrás de la respuesta de Zidane hay una respuesta de club. Y detrás de la respuesta de Luis Enrique hay una respuesta de Luis Enrique.
¿Quieres decir que Luis Enrique tiene sinceridad y da una respuesta personal y Zidane lo que hace es ser cotorra de lo que le dice?
Vamos a ver una cosa, Brotons. Si yo digo en antena la opinión de la cadena COPE, no soy una cotorra. Estoy transmitiendo la opinión de la empresa en la que trabajo y a la que estoy representando cuando hablo.
Si te preguntan a ti, es que la pregunta que le hacen a Luis Enrique es una pregunta personal Luis Enrique, sobre el Barça.
Pero es que Luis Enrique...
No es institucional.
Luis Enrique está hablando no como Luis Enrique, está hablando como entrenador del Fútbol Club Barcelona.
Representando
una institución. Exactamente igual que yo aquí. Estoy hablando... representándome a mí mismo, pero a la
y
vez
tiene la libertad para decir lo que él piensa sobre algo.
Hombre, por supuesto. Entonces, pero lo que digo es que Zidane ejerce el papel ahí de representante del club y, por cierto, lo ha hecho muy bien.
Zidane lo que hace es decir lo que le dice el club que diga.
No,
que
no.
Así de sencillo.
Que
no, hombre, que no.
Pero escúchame, yo creo que cada uno tiene su línea. La línea de Zidane la estamos viendo en la rueda de prensa, claro. Tío, bastante sensato. Y Luis
yo
Enrique
creo,
tiene esos brotes
Paco,
que, dices tú,
que sí es de una pirama, respuesta, ¿no?, de club. La que da Zidane es una respuesta de club y, por cierto, una respuesta para mí acertada. Una respuesta correcta.
Pero escúchame a Luis Enrique.
Creo que ahí no hay nada preparado.
Bueno, Paco, no seas ingenuo, por favor.
La respuesta de club es la que hace Florentino en la presentación de no sé qué.
Que dice el valor es valor. Valores.
Cuando elige buen día para decir.
Dos valores, humildad
y respeto.
Y respeto.
Esa es la respuesta del club. Zidane sale de esto como le
¿tú
sale.
¿Tú crees que no le han dicho del departamento de comunicación a Zidane por dónde debería ir su respuesta o te van a preguntar por aquí? ¿Tú crees que no?
Qué nombre.
¿Que no?
Bueno, vale, será para medias mías. ¿Te parece tan difícil?
Es que le pega a Zidane, es su
respuesta.
Es una
respuesta muy tan difícil que Zidane responga eso.
Yo creo que no.
Yo escuché.
Le digan o no le digan. Ahora, el otro, en ejercicio de esa maravillosa libertad de expresión, él puede sentirse antimadridista o anti cualquier cosa.
A ver, Luis, cerramos con esto.
Es antimadridista.
Yo me inclino a pensar lo que dice Juanma, porque además de escucharlo, vi a Zidane decirlo y se le borró la sonrisa. Es como que se concentró en, vamos a decir este mensaje muy claro, son dos palabras.
No,
serio,
difícil,
y grande y serio. Ya, pero Zidane es más espontáneo muchas veces, con la sonrisa, bueno, tal, no sé. De verdad que se cuadró, se puso serio en todas las respuestas sobre este tema y repetía una y otra vez, dos palabras, grande y serio, serio y grande, y no quería salir de ahí.
Asunto del fin de semana, el Barça B12, el Dense 0. Fouto, la junta gestora ha rescindido el contrato con el Fondo de Inversión Italiano que había traído a la mayoría de jugadores y han puesto en manos de la Liga y de la Policía el partido del Ministadi por este resultado.
Sí, ante las sospechas que levantó no solo el partido de ayer, sino más partidos del Eldense, que ya matemáticamente es equipo de tercera división. Lo han puesto en conocimiento de la Liga, de la policía, que investigan si hubo irregularidades en apuestas en el partido de ayer. Hay que recordar que la Liga monitoriza todas las categorías, no solo el fútbol profesional, sino también la segunda división B y la tercera, y por tanto pues pueden tener más acceso a una posible investigación.
David Aguilar es el presidente de la gestora del Eldense. Hola, David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que te hace sospechar que realmente el partido tenía cosas extrañas?
Bueno, esto yo lo llevo esto desde hace ya sobre 4 jornadas. Y ya en el partido de Cornellá ya hubieron chavales que estuvieron intercambiando cosas, que les preguntaban que por qué corrían, que había que ganar por tanto tal, y bueno, yo tampoco quise hacer mucho caso ni meter mucha lucha leña, porque estas cosas verdaderamente son muy delicadas y hay que estar muy conciso para estas cosas, porque es muy complicado y estamos pasando una situación bastante complicada. Y ahora pues esta semana, ayer, después del partido, pues hay un comentario de unas personas, de unos chavales, de que había gente que el club, bueno, que el club, que habían algunos jugadores que habían estaban interviniendo en un tema de apuestas. Y claro, estas cosas yo
jugadores
tampoco,
de los que ayer estuvieron en el Ministadi.
Yo tampoco quiero, realmente yo no soy de los que señala con el dedo a nadie, pero claro, como hay muchas dudas, pues claro, estoy que parado radicalmente.
Pero una pregunta. ¿Usted sabe cómo estaban las apuestas? ¿Cuánto se pagaba el 12-0?
No. ¿Ha habido movimientos extraños de dinero a este resultado, por ejemplo?
Eso le pregunto.
Sí, yo tengo entendido que estaba la primera parte a más de 8-0 y la segunda a más de 11.
¿Y cómo acabó la primera parte?
8-0.
Pues hijo mío, a la poli.
¿Y había cantidades de dinero apostadas de manera extraña a ese...?
Yo no lo sé.
Eso es lo que le preguntan a la Liga. Es que la Liga tiene un consorcio, con un consorcio de casas de apuestas, que son los que le dicen, oye, me ha saltado demasiadas apuestas.
La Liga no ha dicho nada de momento, ¿no?
La Liga está investigando para... Claro, está investigando si se lo han denunciado hoy.
Sí, hay que recordar que cuando una casa de apuestas ve que hay un determinado movimiento extraño de dinero a un resultado tan estrambótico como este, o suspenden el mercado.
O incluso mucho dinero para ser un partido de segunda.
O mucho dinero.
Lo suspenden antes de que se juegue el partido.
Hombre, claro. Sí.
En este caso hay que saberlo si se ha suspendido.
Es que a mí me extraña todo esto, porque es que la semana pasada, creo que fue la semana pasada, suspendieron nuestro equipo, no entró en las apuestas.
¿Allá fue suspendido la cotización de un partido del Eldense?
La semana pasada.
Oy.
Y no entiendo por qué esta semana la han vuelto a poner. Claro, nosotros esas cosas las desconocemos, claro. Bueno, digo, son temas
eso,
pero, muy complicados.
Perdóneme, eso significa que usted tiene un equipo lleno de gente que se vende.
No lo sé. Yo eso no te lo puedo ahora mismo.
¿De cuántos jugadores cree usted que estamos hablando?
No lo sé. Pueden haber 4, pueden haber 6, pueden haber 3...
No. Ha habido un jugador del equipo, Cheisad, sí, jugador correcto, de Mauritania, que ha denunciado lo siguiente en su cuenta de Twitter. No se puede permitir que algunos jugadores jueguen con la cabeza hacia abajo y saldrá todo, porque el 12-0 es irreal y al final saldrá la luz. Y dos siguientes tweets. Aficionados, no deis las gracias porque los que menos os pensáis son los que han hundido al club. A mí nadie me va a joder la carrera, y menos por estas cosas, vergüenza, puta vergüenza. Luego no sé cómo pueden mirar a la gente a la cara.
Esto lo dice un jugador que estaba en el vestuario, en el equipo.
Sí, yo he estado con él hablando, llevo hablando con él continuamente.
O sea, ustedes actúan porque hay otros jugadores que les dicen, escucha, aquí está pasando cosas raras.
Esto que ustedes acaban de decir ahora, bueno, así tan radical, yo no lo he leído, ¿no? Él no me lo había comunicado así, pero claro, se ve que el chaval también se encuentra bastante fastidiado y él es una persona a lo mejor que el tema del fútbol pues él lo vive y como jugador y se ve en una situación complicada y que le puede afectar a él.
¿Les deben dinero a los futbolistas?
¿Perdón?
Que si les deben dinero a los futbolistas.
Actualmente no le deben a los futbolistas. Bueno, perdón, me he equivocado. Sí que le deben, hay 3 o 4 jugadores que sí que le deben. Por la razón que le deben, Una es porque el chaval se lesionó y no ha jugado ningún partido y no tiene derecho a cobrar. La segunda...
¿Cómo?
Sí, sí, así como te lo estoy contando.
¿Que un tío se lesiona y no cobra ya?
Y no cobra ya.
¿Por qué?
¿Pero qué paga el fondo?
Claro, claro. Yo ya le dije que no se preocupe para que nosotros estamos aquí. Vamos a llegar con esto hasta el final y todas estas cosas que se pueden hacer a los chavales. Cara por mí, que no se preocupen, que yo daré la cara y mi junta gestora, porque ante todo nosotros somos personas. Y ante todo los chavales como son.
¿Y los otros tres?
Personas.
¿Y los otros tres que dice que no cobran, por qué?
Vamos a ver, hay otro. Hay otro que es un chaval que se llama, bueno, no voy a decir el nombre. No le paga porque no lo veo oportuno pagarle, porque la semana pasada no jugó. Jugó, no salió buen partido, le lanzaron un bolígrafo y esta semana le dijeron que cogiera la maleta y que se fuera a su casa.
Pero cuando dice no le pagan, no es usted el que...
No, no, es el grupo, el fondo italiano. O sea, estamos hablando de una junta gestora que se encarga del club porque no hay directiva.
Pero, por ejemplo, de estos claro. Que no les pagan, ¿han participado en algunos partidos donde ha habido sospechas?
Algunos sí y otros no.
El entrenador es italiano, ¿no? También es del grupo italiano.
Sí, también. Y Fran también. Y
es el séptimo entrenador que tienen.
Ayer no hizo ningún cambio, ¿no?
No, ninguno, porque los chavales... Yo bajé en la primera parte al vestuario y me dijeron que ya con el 8-0, que yo no sé, no, que no salían al campo. Que no salían al campo. Estuvieron calentando, pero ellos tomaron la decisión y dijeron al míster que ellos no salían al campo. Joder. Que murieran con la puerta abierta, lo que tal.
De todas maneras, viendo los 12 goles, y yo me he detenido a verlo 3 veces esta tarde, son magníficos, ¿no? Si realmente hay una maña en este partido, es decir, son gloriosos como lo hacen.
Usted estaba ahí en el estadio y lo vio.
Yo estuve. Pero vamos a ver.
¿En qué momento empezó a sospechar usted, por cierto?
Vamos a ver, minuto 18, 4-0.
No, pero ¿cómo son los goles? O sea, lo que hay que ver es cómo son los goles, no el 4-0.
Sí, pero
los
goles
son una virguería los 12.
Vamos a ver.
Dejadle hablar.
Vamos a ver. Vosotros, yo creo que yo os oigo todas las noches, que para mí esto de estar ahora mismo hablando con vosotros sobre este tema es una cosa que me duele muchísimo. Pero vosotros pensad, vosotros que sois de fútbol, yo juego a fútbol, y vosotros creéis que 12-0 y que no haya ninguna tarjeta roja. ¿Qué honor estás jugando tú con esa camiseta?
O sea, quiere decir que si te meten 8-0 tienes que hacer violencia para que no te metan más.
No, pero que te
cabreas y que hay un momento que dices tú, se acabó el vacile y que puedes dar una patada a destiempo. Eso le he entendido. David, pero quiero que me responda. ¿En qué momento sospechó usted ayer durante el partido? ¿O antes del partido ya sabía que eso tenía mala pinta?
No. Yo ya cuando terminó la primera parte, yo no lo veía esto. No, esto no era real.
Vale.
Lo que se estaba viendo.
Pero cuando usted bajó al descanso, ¿ya era para decirles eso?
¿Y usted directamente le ha preguntado a los sospechosos?
No, que va. Yo no he comentado yo directamente a ellos. Yo no. Ya se tendrán que poner en contacto quien tenga que ponerse. Yo no soy nadie para decirles a ellos nada.
Muy bien. Gracias.
El abogado, por cierto, Juanma, del grupo este italiano, anuncia medidas legales contra la junta gestora,
bueno,
por todo lo que se
porque han retirado al equipo, que no va a jugar las 6 jornadas que restan de segunda B.
Sí.
¿Pero van a jugar con juveniles o no?
Y con filial. Y claro, pero antes, vamos a ver. Nosotros esta semana, mañana tenemos una reunión, y esta semana hay chavales de la primera plantilla... Que sí que podrán jugar,
que
claro.
Que son honrados, por decirlo de alguna forma.
Claro, vale. Son honrados, claro. Y aparte hay muchos chavales de fuera que han traído ellos, que están con ellos, que no estarán, claro. Y para eso tenemos un filial y tenemos un juvenil, que ya te digo yo que seguro que van a competir más que todo lo que hemos estado viendo.
¿Todos los resultados, Pedrito, quedan anulados? Si hay menos de 7 fichas del primer equipo.
Claro, tiene que cumplir ciertos requisitos legales, porque si no los partidos ya, son por alineación indebida perdidos.
Eso lo tendrán controlado. Claro. Y habrá 7, ¿no? Digo yo.
Claro. Claro, 7 o 8 creo que son.
Sí, vale,
7
vale.
Como mínimo de la primera plantilla en todos los partidos.
David Aguilar, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, ¿de acuerdo?
A vosotros.
Un saludo. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es incarco 2?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan más de 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Y cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Semana Santa para iniciarte en el método Pascal. Además, están en toda España.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.com o llama al 91 519 4969.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Llega la ópera al Teatro de la Luz Filis Gran Vía. La compañía Estudio Lírico de Madrid y la Orquesta Filarmónica Mediterránea presentan del 23 al 26 de marzo Marina y del 28 de marzo al 2 de abril Madame Butterfly. No te pierdas estos grandes clásicos de la ópera en Madrid. Dos únicas semanas. ¡Corre, que vuelan! Más información en gruposmedia.com.
¡Atención, oyente! ¡Esto aún no ha acabado! Ocasión Plus amplía la feria una semana más, solo hasta el 4 de abril. 1000 coches de ocasión con más descuento y más ahorro, hasta 6.000 euros. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Mi sitio en la mesa, mi sitio en la oficina, mi sitio en el sofá, mi sitio en el aparcamiento, mi sitio en las ventas. Ya puedes renovar tus abonos de la Feria de San Isidro. Que no te quiten tu sitio. Renúvalo con un 10% de descuento en las taquillas de la plaza y disfruta de tardes únicas.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Every breaking wave on the shore. Till the next one there'll be one more.
Seguimos, un tertulión súper calmado, ¿eh?
Juanma,
dime
una cosa. Nosotros podemos apasionarnos con nuestras defensas y con nuestras posiciones.
Sin duda.
Demostrar a menudo qué equipo queremos que gane y cómo le vaya a la gente. ¿Mm? Y todo esto, y goles, y hacer risas, y críticas, y pelearnos. ¿Mm? Y tal. Pero lo de esto a mí me parece gravísimo. O sea, me parece un tema tan bestia que cuando he oído a Pedrito y a Isaac antes hablando del papel de la federación...
Mira, Paco,
o sea,
es que Paco, yo creo... Paco quería decir algo del papel de la federación, es que Paco.
Yo... Sí. No, termina.
No, lo que quiero decir es que yo creo que nosotros ahora a la una y pico de la noche estemos hablando de esto y la federación, la liga y tal, no haya intervenido, no haya hecho un comunicado.
Pero la liga no tenga ninguna duda.
O sea, a mí me parece que... es muy bestia, porque esto es el fútbol y la gente que nos oye y los aficionados al fútbol tienen derecho a pensar que esto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier partido, en cualquier sitio, y por lo tanto esto, la gente, la patronal, la gente que dirige el fútbol español tiene que cortarlo, pero en minutos, o sea, no pasarse 100 días haciendo una investigación.
A mí lo que me flipa es la falta una voz que exprese una opinión, por lo menos, por parte de la federación.
Hombre, es que me parece increíble.
Como lo de el rey reina, pero no gobierna.
Exacto, Villar, es que me parece
reina,
fuertísimo.
Pero no interviene, no hay una opinión que diga, claro, la federación está a favor de este tipo, claro, de videoarbitraje.
Claro.
La federación investigará esto.
Es su
la
idea.
Federación no hace nada, en realidad, porque no organiza ni siquiera la Copa del Rey. Tiene delegada esa función. No está en los derechos de televisión. No tiene que ver con la primera. No pone árbitros directamente ya porque es una cosa consensuada con la Liga. Es que la federación,
no, y después,
la federación está, no sé, dirigida, está presidida por un extraterrestre, Paco.
Pero mira,
o sea, es
pero,
un
Juanma,
ser de
pero,
otro, o sea, es que no, no, no
pero Juanma,
lo considera,
no solo eso,
de verdad
pero,
que
mira,
no,
pero,
su reino pero, no es de este mundo,
pero
verdad,
no solo,
te digo, es una persona que no atiende a este
pero,
tipo
pero,
de cosas.
Juanma, no solo eso, sino que ha permitido que un grupo italiano venga aquí, se haga cargo de un club, cambie 7 veces al entrenador, ficha 50 jugadores,
no les pague cuando se lesione,
no
les pague porque Juanma,
eso lo ha permitido la federación
50 veces.
Lama quería decir algo.
No, yo voy a decir que me parece increíble todo lo que está pasando, pero que tampoco entiendo por qué la Liga entra en esto.
Bueno, porque tiene un. Porque,
no,
lo,
no
que
tiene
decía,
nada.
Porque lo decía.
No, no,
porque
nada,
la Liga es
nada.
La patronal del fútbol.
No. Perdona, esto es como si el juez. Si un juez de un juzgado se quiere meter yo, en lo que pasa en otro juzgado.
Yo te lo explico, Manolo. Es que ¿no? La Liga, insisto, tiene un convenio con las casas de apuestas y ahí.
¿Y?
Le salta, claro, hay un determinado movimiento
no
de dinero.
Pero no tiene potestad, Paco.
Pero Manolo, tú puedes denunciar mañana a la policía ese partido.
Claro que puedes denunciar.
Tú, Manolo Lama.
Sí, yo, y la Liga y Tebas, pero que no tienen potestad para tomar ninguna decisión.
Es que a la Liga no le ha saltado.
El DES se le pide a la Liga. Mira usted a ver si hay movimientos raros.
Eso es una cosa distinta a que la Liga le haya saltado.
Una cosa es que el DES se le pida, por favor, ¿me puede dar usted información?
Claro, y la Liga se lo da y el otro va a la policía a denunciarlo.
Evidente, no la Liga.
Bueno, sí, claro,
buscan
evidentemente.
Buscan amparo en la Liga, en una entidad que también se está preocupando de todo eso.
Es que el sistema antiamaño lo tiene la Liga.
Es que la federación es absolutamente pasiva.
Pero
vamos a ver una pregunta.
Manolo,
¿y si hay un amaño en bádminton, también vamos a la Liga?
No, Manolo, no sé, pues, no manipules hasta ese extremo.
Que no manipulo.
Yo lo que te estoy
que
diciendo,
lo hago
Manolo,
en pregunta,
Manolo,
lo
que te estoy diciendo,
lo digo de verdad.
Manolo, lo que te estoy diciendo es que el señor Javier Tebas y la Liga es la patronal del fútbol. Y la gente tiene que entender que
el sistema
es el fútbol.
Vale, Emilio. Tranquilo un poco, Emilio, tranquilo.
Manolo,
Emilio.
Una cosa,
a ver,
si el sistema antiamaño también detecta de la Liga el tenis, pues también, pues va, porque eso depende al final
o sea,
de la policía, y lo denuncia la policía.
Entonces, para que yo lo entienda, Tebas es el que nos defiende de todos los amaños.
Tebas es otro extraterrestre.
Sí. ¿Y tú estás a favor o en contra de eso?
No, yo es que quiero saber.
Te veo muy indignado.
Yo estoy indignado. Yo lo que digo es que no tiene potestad para hacerlo.
Vale.
No que me parezca mal que lo haga.
Ya lo hemos oído. Brotons, ¿qué querías decir?
No, yo quisiera hacer un matiz. Es decir, la Liga en estos momentos, como sabéis, está subvencionando muchos deportistas y ha abierto una web justamente estos deportistas, con lo cual yo no sé hasta qué punto también podría suceder en otros deportes, porque a Javier Fernández, nuestro campeón mundial, es decir, lleva la Liga como sponsor.
La Liga For Sport.
Lo hemos contado varias veces, la Liga For Sport en varias, y cuando digo varias digo casi la mitad de federaciones olímpicas de este país es su principal patrocinador.
Llegados a este punto, el partidazo tiempo de juego va a hablar del Atlético de Madrid.
Cáspitas.
Bueno, pero en resumen, ¿en qué ha quedado esto? ¿Que puedo hacerlo o no puedo hacerlo?
No vuelvas al tema, Manolo, porque si tiramos 2 horas.
En lo que ha quedado esto, ¿en qué hemos criticado? Al que no se mueve y al que se mueve.
Que no, que yo lo que pregunto es si puede hacerlo.
Somos tremendos.
Manolo, a ver.
Yo pregunto que lo quiero saber.
¿Y se puede hacer el qué? ¿Denunciar? Puedes denunciar tú. Te ha dicho.
Ya
foto.
He dicho
puedes
que
denunciar
sí,
cualquiera.
También, pero digo, ¿tiene potestad él?
¿Para
no?
¿Qué?
¿Para qué?
Pues para sancionar, para
pero no,
para
sancionar, no.
Para
no.
Quitar.
No, si no, para eso están los jueces.
Si estamos hablando de un delito, claro.
Pero los jueces no están los comités.
No. Estamos hablando.
Perdona, un comité de competición de la Federación Española
Manolo,
de fútbol le puede meter
Manolo,
un culo
¿quién está,
a todos
¿quién,
los jueces.
Manolo, ¿quién está juzgando el caso Osasuna? ¿Los comités o los jueces?
No, pero perdona. El comité de competición de la Federación puede meterle un puro a los jugadores del Eldense.
Sí,
pero estás hablando de dos cosas diferentes. Estás hablando de dos cosas diferentes. No sea burro, de verdad. Una cosa es vía federativa, sanción que pueda caer aquí, y otra cosa es vía judicial. Es que estás mezclando las dos
judicial,
cosas.
Judicial ya lo sé, pero yo lo que digo, los únicos que le pueden meter un puro en lo deportivo es la federación. Sí, el comité
no, está cerrado. Vuelves a estar errado.
No, el comité de competición no puede sancionarlo. No,
uno es la federación, en este caso, el juez único de competición.
Bueno, juez único,
y otra otra es vía judicial. Los dos. Lo que pasa es que el Eldense pide ayuda a la Liga para denunciar vía policial.
Claro, hombre, sí.
Y joder, es que muy fácil.
No, el Eldense pide ayuda a la Liga para saber si ha habido movimientos.
Sí,
claro, eso es. Sí, para pedir ayuda, Manolo.
Y cuando tengas esos movimientos con los testimonios, pues lo presenta la denuncia a la policía.
Vamos a verlo.
¿Pero quién, la Liga o el Eldense?
¡El Eldense!
Bueno, vamos a verlo.
Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantado, Juanma, de estar aquí a esta hora contigo.
Menos mal que te lo Taruguito, ¿no?
Menos mal.
Taruguito te ha llamado.
¿A quién?
Madre. No, al resto. Bueno.
Ah, vale. No, ayer el Atlético de Madrid, yo creo que ha demostrado ya en las últimas
semanas. Me gusta cómo ahora empiezas a ir al Atlético
de
Madrid.
Sí, pues es que no, si no veo que...
No, aquí la historia está...
Mira, lo siento, ¿sabes por qué lo siento lo de esta racha del Atlético? Por Víctor Fernández, nuestro colega de Sevilla.
Está, tenemos... está en Sevilla, Víctor.
¿Está en Sevilla? Víctor. ¿Ahí?
Buenas noches.
Víctor, que no, que hace tres, hace cuatro.
A mí para que me metes.
No, pero déjame,
tú,
no seas
el
pero
de Rosa,
déjame que te explique. Mira, hace cuatro jornadas, en un fenomenal programa de nocturno que se llama El Partidazo de Cope, tú le pedías que a mí me apartara, porque como el tercero era el Sevilla, el cuarto era el Atlético de Madrid, que por qué me daban tanto lugar en las tertulias. Bueno, correcto. Pues ahora yo no voy a pedir lo mismo para ti, yo quiero que tú hables.
No, se ha caído en picado el Sevilla y el Atlético de Madrid vuelve a ser el tercer equipo y entonces ahora deberías volver a tomar protagonismo, no el que has tenido durante toda la temporada.
No, pero que yo no pido para ti, cuando estás cuarto, no pido que te aparten. No pido que dejes.
Sí, sí, no, pero
bueno,
es que,
dicho esto,
la recuperación del Atlético.
Bueno, hablar de Tebas.
La recuperación del Atlético es que vuelve al origen y a la esencia del Atlético de Madrid, que cuando hubo un mes o mes y medio en los que los tarugos de España decían que la milonga de jugar bonito era más importante que ganar partidos, pues el Atlético perdió muchos puntos.
Se lleva mucho.
Cuando ha recuperado la esencia, pues lleva. Te voy a dar un dato, esto no es opinión. Desde el 12 de diciembre, el Atlético de Madrid solo ha perdido un partido en Liga y fue frente al Barcelona. O sea, lleva tres meses y tres semanas sin perder en Liga. A mí eso me parece que es un equipo regular.
Sí, mándale un ramito de flores a San Paoli también. De
no, yo San Paoli no me meto, es que me importa un pimiento. Yo no,
ya, pero los anteriores puntos que ha perdido el Atlético, ¿quién los ha perdido? El Atlético, ¿no? Es que parece que estás hablando de otro equipo.
Claro. El Atlético Madrid ha perdido y ha ganado. Ha perdido y ha ganado. Lo que está claro es que...
Es el mismo club en esta misma temporada. Algo estará haciendo mal cuando va a tercero.
Vosotros habéis discutido al Atlético Madrid cuando ganaba de una manera. Vosotros yo he oído decir
ahí
aquí...
no vale. El Atlético de Madrid, yendo tercero, está más que cumpliendo.
Hombre, absolutamente cumpliendo.
Si tú quieres volver a entrar en la trampa de que el Atlético...
Yo creo que tenía que estar luchando por el título.
No, Roberto,
creo
si tú quieres entrar en la trampa...
No tiene que ver con la realidad.
Si el Atlético, si tú quieres entrar en la trampa de que el Atlético tiene que estar peleando por la Liga, te vuelves a equivocar.
No,
quiero recordar,
hombre,
que aquí algunos
es el origen del
tarugismo
y... No es que...
El origen del tarugismo.
Es que ha ganado una Liga.
Bueno, pero os quiero recordar que aquí algunos aplaudíais a Sampaoli.
Eso es.
Cuando dijo, ¿por qué no vamos a ganar la Liga?
Y le sigo aplaudiendo.
Y yo, bueno, también. Me parece muy bien. Sí, ¿no? Y yo dije, es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo.
Sí. ¿Y qué?
Pues no,
¿y qué pasa? Perdón, sí. ¿Y qué? Que el Sevilla se ha caído, Lama, ¿estás diciendo porque San Paoli dijo eso?
No. ¿Ah? Digo que decirlo es muy fácil,
claro,
no, pero que hacerlo es muy difícil.
Hombre, claro.
Por eso mejor hacerlo y luego decirlo.
Entonces, ¿para qué empiezas la frase ajustando cuentas diciendo, os recuerdo que aplaudí a San Paoli?
No, porque lo que vengo a decir es que para Sevilla, para el Atlético de Madrid, para estos equipos, pelear con Madrid Barça es muy difícil.
No, para el Sevilla más todavía que para el Atleti, porque parece que tienen el mismo presupuesto los dos equipos.
No, tienes razón, más difícil.
Por eso hay que ser más prudente.
Para el Atleti es difícil, para el Sevilla más
mucho
difícil.
Más difícil.
Mira, pero porque un tío diga, vamos a pelear la Liga, o venís
eso,
arriba con
eso
lo complicado
cateto,
que eso
de
es.
Catetos. ¿Qué es de cateto?
¿El qué?
Que viene un tipo de Argentina que se sienta delante de un micrófono y dice, acá vamos a ir a campeonar por la Liga. Y los catetos se lo creen. Y los catetos le tocan las palmas y el equipo se le ha caído. Y después, y detrás del mensaje no hay absolutamente nada.
Y decir, no vamos a ganar la Liga y ganarla no es de catetos.
No, es una serpiente embaucadora. Sí, vamos a ganar la Liga.
No digas eso, que a mí por eso me dejaron de hablar, ¿eh? Pero escúchame, Víctor no dijo que vamos a ganar la Liga.
Vamos a pelear. Pero usted conoce el campeonato de Liga, usted sabe las diferencias que hay.
No, pero chicos,
céntrese usted en eliminar al Leicester.
Le ha ganado al Madrid, está ahí colocado en aquel momento y le pregunta a un tío, pues yo agradezco como periodista y como individuo que diga por lo que está pensando.
Es un mensaje continuo, un mensaje continuo. Sí, sí, que es un mensaje.
Pero esto no se puede decir hoy, no, Víctor, no se puede decir hoy. Esto hay que decirlo cuando lo dijo él.
Perdona, perdón. No, otra vez no empieces.
Yo lo dije.
No empieces tú.
Es que lo dije.
No empieces tú, porque él cuando lo dijo, él, San Paoli, que lo dijo, no tú.
lo dije yo.
San Paoli, cuando lo dijo, lo había hecho la mejor vuelta de la historia.
Bueno, pues ya va por la peor de
bueno,
año 2014,
perfecto. Perfecto. Año 2014. Y a lo mejor cuando acabe tendremos que retractarlo en muchas cosas, o no. Pero desde luego, cuando lo dijo, estaba en su tiempo. De decirlo.
Yo recuerdo
y si
que,
no se puede ilusionar a una afición diciendo eso, no es vender humo, eso es vender una realidad.
Es tan importante, perdón, ha visto la prudencia, la sensatez y la coherencia. Cuando llegó Jukić al Valencia, yo recuerdo que dijo el primer día que iba a pelear por el título de Liga. Duró 3 meses.
Pero a ver, Antoñito, si tú no has jugado ningún partido y dices que vas a pelear por el título de Liga, no se corresponde con lo que dijo Sampaoli,
no,
que había hecho
razón,
la mejor
Víctor,
primera vuelta.
Hay que conocer cómo es la competición.
Quiero recordarte que estaba a 2 puntos del Real Madrid.
Que son dos formas de verlo. Una, quitarse la presión uno mismo, decir partido a partido, y otra diciendo, vamos a por todas. Pero yo no creo que luego el resultado deportivo dependa mensaje.
Se puede ir partido a partido e ir a por todas.
Lo que hizo el Atleti, que era lo que hizo el Atleti.
Todo el mundo va por todo. Y la Liga la gana si no falla el Madrid o el Barcelona. Si no, no la puede ganar.
Si queréis matar a Sampaoli como entrenador, lo matáis, claro. Pero no por valiente. Pues a mí me parece valiente que un tío que se ve empatado a puntos con el primero y el segundo, diga...
Oye, y 0-0.
Que eso no es valentía, Paco.
¿Eso qué es?
Eso es transmitir un mensaje que no es cierto. Es transmitir un mensaje para reforzar su fachada, su escaparate. No, es que yo puedo venir a decir aquí que yo soy un monstruo del periodismo.
El escaparate...
No, eso es distinto, hombre.
Estaba empatado a puntos con el Madrid.
Por favor. En aquel momento,
usted tiene que tener un conocimiento de la competición que no lo tienen en absoluto.
Oliva, que estás por ahí. Oliva, Sevilla.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Cuántos partidos lleva Sevilla sin ganar?
Otro de San Paoli.
Sí, bueno, es que esto se explica muy fácil. Es que hace un mes... Bueno, es que curiosamente hace hoy justo un mes. 2 de marzo, jornada intersemanal, el Sevilla le gana al Atleti de Bilbao. Es verdad que iba dando sensaciones regulares por entonces ya. Pero le gana al Atleti de Bilbao y el Sevilla es tercero en Liga, 55 puntos... A 2 del Barça, que era líder en esa jornada, 25, hace 4 solo, y a 1 punto del Real Madrid. Aventajaba en 9 puntos al Atlético de Madrid. Tenía por delante la posibilidad, de un mes para acá, de hacer historia en Champions ante un rival inferior en teoría como el Leicester, para meterse 60 años después en cuartos de final. Tenían esperanzas de retener a Monchi. Sampaoli era el entrenador de moda en el planeta fútbol, lo pretendía el Barça, y el Sánchez Pizjuán era la fábrica de la felicidad. Y justo, insisto, un mes después, del 2 de marzo al 2 de abril, está cuarto en la Liga, ha perdido la ventaja de 9 puntos sobre el Atlético de Madrid. Las sensaciones son horribles. La sensación que hay es que el Sevilla quiere que esto se acabe ya la temporada, y que más de uno, y hablo dentro del club, y creo que a nivel de aficionados también firma la cuarta plaza actual. Monchi, la piedra angular del proyecto deportivo, se ha marchado.
Por cierto, la cuarta plaza, que es la que le corresponde al Sevilla, por lógica.
Sí, sí, pero bueno, que estamos hablando que en un mes se ha caído todo por
completo. Sí, pero quiero decir que Sampaoli no estaría fracasando dejando al Sevilla cuarto.
Sí, está
fracasando, Víctor.
No, en absoluto.
Víctor, ¿tú crees que sí?
Cuarto esta temporada, después de lo que ha hecho en Liga de Campeones, por supuesto que sí.
Es un fracaso.
En absoluto es un fracaso.
Yo creo que no, pero
es un petardo.
Un petardo.
Hombre, no puede ser.
Si estás
en Valencia, Sampaoli le elogías absolutamente todo. No sé por qué.
Porque somos amigos de toda la vida.
Claro, bueno, o porque tú te juntas con los del fútbol internacional que dicen que han visto la U, un equipo llamado la U, que no lo conoce nadie. ¿Sí? Nadie. Pero es que ha trabajado muy bien en la U. Bueno, pues yo digo que los que hablan de la U no han visto ni un solo partido de la U. Y han visto 3 partidos a Sampaoli.
Víctor, que se le ha caído el equipo ahora es una realidad, pero.
Es que ha triunfado en la U,
no,
¿qué U?
Los 7 meses anteriores que hacemos con ellos.
Oye, me apuntan, y es verdad, Víctor, yo creo, te recuerdo, en un partido contra el Madrid, que terminaste el partido diciendo a campeonar.
Eso
fue un aficionado que se acercó al inalámbrico. Fue un aficionado.
Y esas son las cosas
Lama, ¿puedes confirmar esta información?
Sí, sí, la tengo completamente.
Pero, Manolo, eso fue un aficionado que se acercó.
No era él. Víctor Fernández, poseído.
El niño de Prieto.
Víctor Fernández, poseído, cogió el micrófono de la cadena COPE y dijo a campeonar.
No, estaba yo en ese partido porque fue el día que ganó el Madrid.
Si ahora mismo el Sevilla fuera líder.
Un chaval que le robó el micrófono.
Alfonso, el niño de Prieto.
Un cateto que le robó el micrófono.
Si el Sevilla fuera el líder ahora mismo.
Un cateto, dice el otro.
Vale. Si estuviera líder el Sevilla o segundo o tercero, diría, señores, ya visteis que iba diciendo que iba a campeonar.
Perdona, diría, señores, es que yo no tengo ningún problema, diría, me he equivocado con este
no,
señor.
No, me he equivocado con este señor.
Hay que darle a Víctor lo que es suyo.
Hombre, claro.
Víctor, desde el primer momento
desde el primer
ha
día.
Dudado de Sampaoli, ¿eh?
Sí, claro. He dudado porque me parece que el Sevilla no ha firmado a un entrenador, ha firmado a un personaje.
Ha quedado claro.
Oliva, Víctor, mañana nos vemos.
Muy bien, perfecto, aquí estaremos.
¿Hacemos el programa en el estudio de Herrera?
No.
Puedes elegir estudio, tienes un par de ellos allí.
No, estudio de Herrera es el nuestro. El estudio de Herrera es de Don Carlos, eso no hay que...
Ahí no se puede hacer, no lo puedo hacer.
No, Don Carlos. Bueno, si te da permiso Don Carlos, claro,
Hay un flexo, ¿eh? ¿Te gusta hacer el programa con un flexo?
Un flexo, sí, magnífico. Y una lima.
Eso.
Qué bien te salía eso, ¿eh? Qué bien te salía.
Y una botella de alcohol.
Lo de la U ha sido extraordinario.
Un abrazo, Víctor Oliva.
Hasta luego.
Mañana hacemos el programa en Sevilla con Monchi, el director deportivo ya a partir de la próxima temporada de la Roma. Hugo Ballester, Valencia.
Muy buenas.
Se queja Víctor, dice que es un petardo la temporada de San Pauli. ¿Qué te parece?
Pues estaba vibrando yo aquí. Decías que el cuarto puesto es el lugar natural esta temporada del Sevilla. El cuarto presupuesto de la Liga es el Valencia.
¿Ah, sí? ¿Es el cuarto? Pensé que estaba por delante.
Así que San Pauli estaría mejorando la temporada prevista.
Imagínate.
A comienzo del verano.
Oye, 10 por encima del descenso ya, o sea, salvado. ¿10 o 11?
11.
11, o sea, salvado el Valencia, falta de 9 partidos para el final. Y hoy Cancelo, que ha tenido ese pique con la grada, no celebrando el gol, mandándoles callar y tal, y luego ha dicho el chaval en la entrevista en la tele que está con problemas personales. Y claro, a mí ya me ha cambiado totalmente la perspectiva, porque el hombre lo ha dicho con esa sinceridad que me ha dado muchísima pena.
Bueno.
¿Cómo bueno?
Yo creo que ha cometido un error, una
estupidez. Habla claro.
No, que problemas personales, no estoy en su día a día, en su vida privada, claro, pero yo me he preocupado por preguntar rápidamente a su entorno más cercano, al vestuario, a empleados del Valencia Club de Fútbol, nada más acabar el partido, porque lo primero era lo primero, y como tú, yo también he oído que psicológicamente estaba atravesando un mal momento. Entonces, antes de meter el dedo en la llaga, he querido saber si sabían algo, si tenían conocimiento de causa, y lo único que me han dicho es que es un chico muy introvertido, que la temporada pasada, o las temporadas, las dos últimas anteriores, sus dos primeras con el Valencia, había vivido bajo el manto protector de André Gómez, que a pesar de la juventud del portugués, pues había hecho un poco de padrino de Cancelo, que llegó bastante perdido aquí a Valencia con 19 años, y que esta temporada pues había estado con Siqueira y se le podían conocer pocas relaciones más dentro del vestuario, pero han desviado la atención en lugar de concretarme si tenían conocimiento de algún problema del
bueno,
chaval.
Bueno, igual no lo quieren decir.
Ya te digo yo que no, que vale. Ha sido una cagada. Que ha sido otra estupidez, como te decía, un acto de inmadurez, una acción irresponsable, que además, como otros compañeros suyos de vestuario, ha aprovechado un buen momento colectivo, como era una victoria del Valencia en Mestalla. Por cierto, de los 5 últimos partidos en Mestalla, con Boro, el Valencia ha ganado 4 y ha empatado 1.
¿Tú crees que sigue Boro o no?
No, yo creo que no.
Que no.
Pero mérito se está haciendo. O sea, quiero decir, a Boro hay que hacerle un monumento en Valencia. Lo que pasa es que yo creo que con la llegada de Mateu Alemany, lo contaba con Paco, si no llega a venir Mateu Alemany, pues en la línea continuista está del club, que al director de academia lo pasan a director deportivo y que el inmovilismo perdura en Valencia, y aquí ha habido un comentarista de televisión, un preparador físico, han sido los últimos entrenadores del Valencia, pues Boro podría haber continuado, ¿por qué no? Pero con la llegada de Mateu Alemany entiendo que la piedra angular del proyecto de cara a la próxima temporada será contratar a un entrenador.
Yo es que te he visto insensibilizado esta noche, quiero decir, a Juanma, con los problemas personales de el chico.
Porque yo le creo.
¿Pero tú tienes problemas personales y mandas callar a Mestalla?
No, pero tienes...
Poner a llorar.
No, yo Paco. No sé,
pero mandar a callar a Mestalla, ¿por
Paco,
qué?
Pero totalmente de acuerdo.
Paco, pero tienes la cabeza desordenada. Entonces,
eso la tienes sin problema, seguro.
Te comportas de una forma que a lo mejor no te comportas y no tienes ningún tipo de problema. Por eso, pero vamos, si me decís...
A mí
no,
me ha dado pena, ¿eh?
Pues nada. Pues,
yo lo he visto y a mí me ha dado pena, el chaval, ¿eh?
Pues a mí también.
Más allá de que se ha equivocado. Sí, sí. A mí me ha dado pena, ¿eh?
Alegre no ha sido.
Pues mira, Lama, al final somos iguales tú y yo.
Pues sí, ya te lo he dicho hace mucho tiempo, pero te gusta Paquito, vete con él. Mira,
no. Paquito me gustaba más de lo que me gusta, ya no me convence.
Está
lo
cambiando mucho, ¿eh?
Sí.
El drama personal,
ahora soy de Emilio.
El drama personal, Juanma, de Cancelo, no es de ahora, es en 2013, estamos hablando ya hace casi 4 años, perdió a su madre en un accidente de tráfico. Él es un chico muy joven, va a cumplir 23 años ahora en mayo, y como digo, ha estado aquí en Valencia solo, rodeado de amigos suyos de Portugal, pero que os estoy hablando de 2013.
Vale.
A día de hoy no se conoce ningún drama mayor de Cancelo, y además nos alegramos que así sea. Lo que pasa es que ha tenido pues un acto de inmadurez, porque se ha venido arriba, se ha mirado el ombligo, como que es un poco el fiel reflejo de lo que es este vestuario del Valencia, y se ha mandado callar, como dice Paco, a la grada, y se ha señalado dado el nombre, y rápidamente los compañeros se han ido a decirle que había hecho. Y de hecho Siqueira, que insisto, es un poco su padrino ahora aquí en el vestuario, ha sido el que le ha mandado ir a hablar con la televisión rápidamente. Luego el club lo ha protegido, no ha hablado más, ha hecho un vídeo para los medios oficiales del club, pero es ese sobreproteccionismo que está viviendo el fútbol actual, y el Valencia en concreto, su vestuario, que viven en una urna de cristal, ajenos a la realidad que atraviesa el club, a la crisis institucional que atraviesa un club histórico y casi centenario como el Valencia, y que los hace vivir aislados y alejados de la realidad.
Gracias, Hugo. Hasta mañana.
Adiós.
Gracias, Valencia. Evangelio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Preguntas muy concretas. De los tres, ¿quién asusta más? ¿El Bayern de Múnich, la Juve o el Leicester? También en función de contra quién juegan, ¿eh?
Bueno, por lo visto este fin de semana, yo te pongo a lo que hemos visto este fin de semana, el primer escalón al Bayern, después ¿sí? al Leicester y después a la Juve, que no me ha gustado nada en campo del Nápoles.
¿Ves? Al final os tocó el más fácil, Emilio Rico. Un chollo.
Más difícil, Manolo.
Un chollo, la Juve.
Bueno, ¿qué te parece?
¿Sí? No estoy diciendo eso tampoco.
Que ya lo
digo,
sé,
digo que este fin de semana el que menos me ha gustado de todos es la Juve.
Que ha empatado 1-1 sí. en Nápoles.
Sí, en bueno, la vuelta de Higuaín, que ha sido muy pitado y que ha pasado desapercibido porque no ha hecho un buen partido, la verdad.
Tiene que ver el rival tampoco. Que ha tenido la Juve y el que ha tenido el Bayern.
Hombre, claro.
Hay que ver al Habsburgo, que era para verlo.
6-0,
sí,
le metió.
Pero hay que ver el partido que ha hecho la Juve, Manolo.
Muy malo,
que ha marcado
muy
el
malo,
gol que dirán el 7 y se han metido atrás y es que no han salido en prácticamente todo el partido. Ha sido muy mal partido de la Juventus en ataque.
Bardi, están preparando el Camp Nou.
Bardi vuelve a ser el que fue, ¿no?
Sí, curiosamente después de que echaron a Ranieri, ha sido cuando él ha recuperado su mejor forma.
Curiosamente, ¿no?
Curiosamente o sospechosamente.
Casualmente.
No, pues dilo tú, porque tú lo piensas igual que yo, pues di no, sospechosamente.
Bueno, le da hasta Evangelio, pobre hombre, de verdad.
Ya lo hemos dicho, no, es que lo hemos dicho varias veces. Que
pues cada
que
vez,
cama,
hay que decirlo.
La cama Ranieri
vez.
Fue de 3
hay
metros.
Hay que decirlo en cada partido.
Vale.
Bueno, pues lo decimos.
Y hay que desear que el Atlético de Madrid los elimine.
No riñas, Evangelio. Y una cosa, y en Francia, Evangelio...
Me he jugado 100 euros con Pedrito.
Te quería preguntar, ¿todo esto que está ganando Emery de la Supercopa francesa, ahora la Copa de la Liga y tal, ¿le va a servir para continuar?
Pues yo tengo dudas, porque en los últimos 2 años Blanc ganó las 3 competiciones de Francia. Las 3, los 2 años. La Liga, la Copa y la Copa de la Liga. De momento ha ganado la Copa de la Liga y fue mejor que el Mónaco. Lo ganó merecidamente, en la final fue mejor el Paris Saint-Germain. Pero va a depender de si gana la Liga o no, fíjate. Yo creo que sobre todo va a depender de eso. Si el Mónaco le quita la Liga al Paris Saint-Germain, yo creo que Emery está fuera. Y si gana la Liga, ya veremos.
Vale. A lo mejor valoran más esta Liga, porque como les está costando mucho ser primero...
Está más competida,
lo que eran más títulos.
Con Laurent Blanc, la habían ganado en enero.
Puede ser. Yo vi las imágenes de la celebración y les veo tan contentos. Y digo, bueno, es que todavía yo estaría todavía con lo del Camp Nou.
Claro, es que fue muy duro.
Claro.
Lo del Camp Nou fue muy duro.
Gracias, Vangelis.
Hasta mañana.
Paco González, ¿firmas una final Cádiz-Oviedo para subir a primera o sería un palo muy duro
no
para el
otra.
Que no suba?
No puede ser otra.
Puede ser esa, ¿eh?
Pues sí, sí. Pero firmo otra.
Firmas otra. Manolo Lama, si Juanito estuviera vivo, ¿crees que tendría hueco en el Madrid de hoy?
En la plantilla, sí.
Tomás Guas, Jul, Federer o Neymar, ¿cuál es el deportista de lo que llevamos del año 2017?
Yo dije que el deportista europeo del momento es Jul y me reafirmo.
Vale.
Años luz, Federer.
Luis García, ¿qué es peor en tu opinión, la celebración de Joao Cancelo de hoy o la de Raúl en el Camp Nou en su día?
La de Joao Cancelo, porque se lo hace a su público.
Miguel Rigo, ¿te imaginabas que Alcácer iba a ser el que le iba a dar la victoria al Barça hoy?
No, pero me he alegrado de que haya sido él.
Brotons, ¿crees que Zidane reservará a Cristiano en Leganés o pensará que si ve la amarilla igual juegan mejor ante el Atleti?
Pues no lo sé, porque Zidane en esas cosas es inescrutable.
Emilio, ¿qué ves más asequible, Champions para el Barça o Mundial para Márquez?
¿Qué veo más asequible?
¿Sí?
Mundial para Márquez.
Vale. Roberto Palomar, ¿hasta qué punto crees que puede influir negativamente para el Sevilla los últimos acontecimientos? Pinchazos en Liga y Champions, la despedida de Monchi, incertidumbre con Sampaoli.
Pues como la propia pregunta dice, le va a influir para mal. Porque
para mal.
Llevan un mes que no dan una.
Muy bien. Oye, gracias a todos por este tertulión. Un día más. Ha sido un placer.
Hasta luego. Bueno,
ahora...